y jurídico acoger a los refugiados, pero no tenemos ni energía ni claridad cultural para hacerlo. Vivir con el otro, aprender del otro, crecer gracias a los otros es el alimento de toda democracia y eso es lo que en este momento muchos rechazan.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es lunes 27 de enero de 2025. Queda una semana para el cierre del mercado de invierno. Y en el Club Deportivo Tenerife siguen sin fichar a ningún futbolista después de la llegada de Fabio. Y siguen sin sacar a más futbolistas después de las salidas de Tomeu Nadal y Álvaro Romero. En estos días, después de la derrota contra el Eldense del pasado sábado, he leído mucho en las redes, cuestión que respeto, pero que no comparto para nada, eso de no fichen a nadie ya, no se gasten el dinero, ahorren y piensen en la próxima temporada. Eso equivaldría a decirle a los jugadores que no corran ni se esfuercen porque total ya estamos descendidos, al técnico que no prepare los entrenamientos y los partidos porque total ya estamos descendidos y a los empleados que se preparen, ¿no? Porque viene un ERE, recortes muy fuertes, algunos perderán su puesto de trabajo y otros pues tendrán que asumir nuevas condiciones. Y a los aficionados que la próxima temporada van a ver partidos una categoría por debajo. Que no vayan al estadio, que total, para lo que van a ver de aquí a final de año, en esta segunda vuelta que está comenzando. Y a los medios de comunicación que no nos gastemos el dinero en los viajes del Club Deportivo Tenerife, ni en transmitir los partidos, ni en los empleados que tenemos, ¿no? Para poder llevarlos a cabo, porque total, ya empezamos en agosto. No, amigos, no. No. El Tenerife no ha descendido. Lo tiene muy complicado para salvarse, pero no imposible. Puedo hartarme aquí a poner ejemplos de equipos que a lo largo de la historia han realizado remontadas o casi remontadas en situaciones parecidas. Pero para no alejarles mucho ni irme a un ejemplo de 1984, de 1997, de 2004, y que me digan, eso fue hace mucho, eso era otro fútbol. Me voy a quedar con lo que pasa ahora, con lo que pasa recientemente. Les pongo un ejemplo. El Amorebieta de la temporada pasada, a estas alturas, tenía las mismas victorias que el Club Deportivo Tenerife. 3. Consiguió 8 más, no 12 ni 15. 8. Y el Amorebieta, en la última jornada, dependía de sí mismo para salvarse. Ganándole al Mirandés en Anduba, se hubiera quedado en segunda división. Cuestión que firmaríamos todos, ¿verdad? Que en la última jornada una victoria nos permitiera salvarnos. ¿No puede ganar este Tenerife 8 partidos de aquí a final de temporada? Empezando por el del próximo miércoles contra el Deportivo, siguiendo con el del domingo en casa contra el Albacete. Ustedes me dirán, pues no, porque solo ha ganado 3 en 23 jornadas. Claro, de las crisis se sale cambiando la tendencia y consiguiendo cosas que a priori parecen imposibles cuando estás en una mala situación. Ustedes me dirán, ¿cómo por ejemplo qué? Bueno, pues como por ejemplo debutar en puestos de descenso a segunda división contra el Rayo Vallecano y ganar fuera 1-3. Y después de perder en casa contra el Mallorca, muy al final, ganarle al Barcelona fuera de casa, al Valladolid en casa a continuación, empatar con la Real Sociedad, ganarle al Español. Y de golpe y porrazo, ese equipo que se llama Unión Deportiva Las Palmas salió de los puestos de descenso y se vio en otra situación. ¿Y eso le ha salvado? No, miren, porque a continuación perdió contra el Elche, en Copa, en Liga contra el Getafe y contra el Real Madrid y acaba de empatar en casa contra los Osasuna. Y va a tener que sudar la permanencia. Pero antes de la llegada de Diego Martínez, Las Palmas olía a segunda división. Le salvaban dos cosas: que iba a cambiar de técnico y era muy pronto, que quedaban muchos partidos, y que estos cambios de tendencia existen. Se le puede dar la vuelta. Claro, con muchas dificultades, con una plantilla que no da el nivel, con un once apañadito, pero que a lo mejor le hacen falta recursos para cambiar los partidos cuando el rival te pone un escenario que no es el que te beneficia. Con muchas dificultades, con un mercado de invierno que no ha aportado prácticamente nada. Que todo eso es verdad. Que si ustedes me preguntan a mí qué creo que va a pasar y tengo que mojarme, yo les diré, yo creo que vamos a descender. Pero creer que vamos a descender no significa que yo me haya rendido, ni que los jugadores, el entrenador, la dirección deportiva, el club, ustedes tengan que rendirse. Hay que apurar cualquier opción de permanencia. Y si otros, como el Amorebieta la temporada pasada, estuvieron a punto de conseguirlo, nosotros también podemos estar a punto de conseguirlo. O incluso quitarle el a punto de y conseguirlo. Y si otros cambiaron su tendencia derrotista de no ganar nada y de repente enlazar 4, 5, 6 resultados positivos, como ha hecho la Unión Deportiva en Primera División, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Pero no si nos resignamos, no si nos rendimos. Por eso, el Club Deportivo Tenerife está obligado a fichar antes del cierre del mercado el próximo lunes. Hagan lo que tengan que hacer. Sé que tienen más tope, que están cerca de los 200.000 euros. Sé que siguen trabajando en alguna salida. Y sé que están dispuestos a correr riesgos con la liga. Háganlo. Fichen. Ayuden al entrenador. Tengo dudas. Claro que tengo dudas de que se pueda conseguir. Porque al frente del área deportiva hay un profesional del que no tengo ninguna queja, ni siento ninguna inquina, ningún rencor, ningún mal rollo como persona. No tengo nada en contra de Mauro Pérez. Y me gustaría que le fuera muy bien en la vida. Y ojalá le salieran muy bien las cosas en el Club Deportivo Tenerife de aquí al futuro. Pero lo que ha demostrado hasta ahora es que como profesional no da el nivel, que como profesional no ha hecho un buen trabajo en el Tenerife. Y esas son mis dudas. Si los fichajes dependen de la labor de Mauro Pérez, no creo que puedan ayudar demasiado al Club Deportivo Tenerife si es que acaban llegando. Y eso yo creo que ha sido un error de Raico García en su llegada. De lo que pase de aquí en adelante en la parte de la gestión, hablaremos con tiempo, porque la situación económica es muy difícil. Pero a mí no me vendan el drama, porque los que venden el drama ahora de la situación del Club Deportivo Tenerife y se amparan en eso para defender a profesionales que no han dado la talla como Mauro Pérez, son los mismos que hace año y medio aplaudían a José Miguel Garrido y sus cosas. Los mismos. Y los que no piensan en el Club Deportivo Tenerife, sino en sus propios intereses. Aquí hay que pensar en el Tenerife. Estoy convencido de que Raico García lo está haciendo y lo va a hacer. Confío en ello. A mí se me ha comprometido a que lo va a intentar hasta el final y yo le voy a dar un margen de confianza y de tiempo, porque se lo merece. Pero en esta casa vamos a estar críticos como siempre cuando las cosas se hacen mal y empujando como siempre por el bien del Club Deportivo Tenerife. Ni un paso atrás. En apoyo, en respaldo y en fiscalización también. Como con Concepción, como con Garrido y ahora también, por supuesto, con Raico García y en el futuro. Ojalá salga todo bien. Pero no me digan que estamos descendidos sin intentarlo. Una cosa es creer que bajamos y otra cosa es darlo por hecho. Realiza José Miguel González, les habla en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Vuelve la Liga Endesa. Domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, La Laguna Tenerife, Río Breogán. Últimas entradas a la venta. Más información en sebecanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase Ilka 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:12. Antes de ir con los sonidos que nos dejó el Tenerife-Eldense del pasado sábado, información. El traspaso de Aarón Martín está perfilado, encaminado. Yo no diría que resuelto, porque faltan flecos, pero sí está en una situación en la que lo complicado sería que se rompiera. Parece más fácil que se termine cerrando que se vaya al traste toda la operación. Nunca hay que darla por hecho hasta que se firme, pero van bien las cosas. La oferta que ha recibido el Tenerife del Alcacillat de Mitchell ronda el $1.300.000 y cuenta con unas variables que podrían irse alrededor de 300.000 euros más. El Tenerife quiere todavía subir esa cantidad fija y entrar en detalles sobre las variables, que van fundamentalmente en cuestiones muy cómodas, partidos jugados y demás. Y además quiere reservarse un porcentaje de un futuro traspaso. Todo eso está sobre la mesa sin que suponga un obstáculo para que se cierre. Simplemente hay que pactar las condiciones, hallar un punto de encuentro. Pero no se ha cerrado en banda el club a estas peticiones del Club Deportivo Tenerife. Quedan cosas por definir, por ejemplo, si el jugador se queda cedido aquí hasta junio, cuando digo aquí digo en España, no necesariamente en el Club Deportivo Tenerife, o se marcha ya a tierra saudí. Pero esa salida de Aarón Martín bifurcaría el ingreso para solventar dos problemas. El primero, el tope salarial del Tenerife daría aire para inscribir a los fichajes, los futbolistas que se quiera traer de aquí al lunes y que se consiga traer, porque una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se consigue en función de las negativas que está recibiendo el Tenerife por su situación clasificatoria. Y otra es aliviar la situación económica. Miren, sobre esto ya contó Suáncar en el pospartido del pasado sábado contra el Eldense aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, que el agujero que en el mejor de los casos ha generado la mala gestión de José Miguel Garrido, en el mejor de los casos es mala gestión, ronda los 6 millones de euros en este ejercicio. No es que el Tenerife deba 6 millones de euros, no, es que hay un agujero de 6 millones de euros que el Tenerife tiene que afrontar y no tiene de dónde para esta temporada, para poder cerrar en positivo. Eso va a generar que se tomen medidas drásticas. Algunas ya han empezado, vía rebajas salariales. Y otras continuarán a medio plazo, pedir un crédito, hacer una ampliación de capital, está al alcance de la mano. El problema es que eso no se podía hacer para arreglar el mercado de invierno. Por tanto, ingresar por encima del millón de euros en este futbolista, aunque sea perder patrimonio, porque es un jugador prometedor, un jugador que debería hacer carrera en el Tenerife antes de ser traspasado, yo creo que es un chico con potencial para jugar en primera división, pues a veces hay que, entre comillas, malvender. Malvender, me refiero a aceptar la salida ahora, cuando a lo mejor en el futuro te podría dar un beneficio mayor, pero no se puede hacer otra cosa. Por tanto, en la situación actual, yo no diría que es malvender, que es bien vender. Y que ese dinero le puede venir muy bien al Club Deportivo Tenerife. Pero tiene que haber una contrapartida. Tiene que servir para aliviar la situación económica y también para poder fichar. En cuanto a los fichajes, se está retrasando el sí definitivo de Nicolás Orsini, el delantero argentino. Y eso ha obligado a mirar otras alternativas. Los compañeros de Radio Marca han aportado el nombre de un jugador del OFK Belgrado, delantero también, Blitzer, que podría interesar al Club Deportivo Tenerife. Yo no sé hasta qué punto. Hay que ver, ¿no? Pero piensen en que más allá de lo que creamos nosotros de validez o no, los profesionales que están ahí en el Club Deportivo Tenerife tienen la obligación de acertar en esta semana que queda. La obligación de acertar. Y esa es mi gran duda, claro. Un Tenerife que se ha ejercitado en el día de hoy, mañana habla Álvaro Cervera, hoy lo ha hecho Oscar Gil Sanz, el técnico del Deportivo, que viaja tempranito a la isla. No hay árbitro todavía. Y lo que sí hay son horarios de los siguientes compromisos del Club Deportivo Tenerife. Por ejemplo, ya sabemos los de esta semana, 8 de la tarde este miércoles, una genialidad de los miembros de la Liga, poner a la misma hora el partido Tenerife Deportivo que 18 partidos de la Champions. Lo dije en Twitter hace una semana y algunos me saltaron al pecho diciendo, a mí me da igual la Champions, yo voy a ir al Tenerife. Ya, fenomenal, yo también. Y si fuera solo aficionado, también iría al Tenerife. Porque me importa un pimiento lo que hagan el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Girona. Y el City y el PSG y todo eso. Pero hombre, si le quitamos la excusa o la duda a los que igual piensan quedarse en casa para que vayan al Heliodoro, pues yo creo que cuanto más seamos, mejor. Alguno estará escuchando y diciendo, pues el que no quiera ir, que no vaya. Ya. Pero yo prefiero estar más acompañado. ¿Qué quieren que les diga? Y el partido se podía haber jugado perfectamente mañana, porque tanto el Tenerife como el Deportivo jugaron el sábado. Dicho lo cual, miércoles 8 de la tarde, Tenerife Deportivo, desde las 7 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, idéntico horario, pero el domingo, Tenerife Albacete, y luego ya nos vamos al domingo 9 de febrero, 1 de la tarde, Elche Tenerife, al sábado 15 de febrero, 8 de la tarde, Tenerife Córdoba, y hemos añadido el viernes 21 de febrero, 7:30 de la tarde, Málaga, Tenerife. Hasta ahí llegamos, por tanto, ya tienen horario los 5 próximos partidos del Club Deportivo Tenerife. El que ya no vuelve es el del sábado contra el Eldense. Así lo analizaba Álvaro Cervera en rueda de prensa.
Nosotros hemos jugado dos partidos contra equipos que proponían. Uno porque es un que propone mucho el Castellón por su forma de juego, y el otro porque juegas en su casa y proponen, y nosotros allí hemos conseguido anularlos a ellos y utilizar nuestra baza. Hoy hemos visto un equipo que no nos ha dejado espacio, que no nos ha dejado huecos, y es un partido totalmente distinto. Nosotros hemos tenido el balón hasta el medio campo de ellos con cierta facilidad, pero ahí donde se meten 20 jugadores quizá no tenemos la habilidad necesaria para poder generar ocasiones de gol. Lo que no esperábamos era perderlo de esta manera. Porque si el equipo contrario, como digo, te saca dos contras, se queda ante el portero, pues bueno, pero es que no ha sido el caso, sino una pelota controlada y ha habido ahí un pequeño despiste y partido feo, muy, muy trabado. En estas situaciones pasan estas cosas, que un poco la ansiedad por querer ganar, por pensar que solo te vale ganar, a veces cometes errores como el que nos ha costado la victoria. Este tipo de partidos normalmente se deciden al final porque estás volcado y enganchas una, o al contrario, porque estás volcado y en una contra pues...
pues en una contra llega el gol, o consigue, o lo encajas, el de uno o el de otro. Decía Álvaro Cervera que no quiere arrojar la toalla.
Entiendo que haya gente que es aficionado a su equipo, que este año lo está pasando mal y que lo vea muy negro. Pero también deben entender que nosotros no vamos a tirar la toalla. Yo no voy a tirar la toalla nunca. Y por lo que veo en el vestuario, hay tristeza, hay situaciones que se ve, que se nota en la situación en la que estamos. Pues tú ves a jugadores entrenando y luego lo ves jugando y hay cierta diferencia, pues por la tensión, por eso, pero es un golpe duro, es un golpe duro. Pero de verdad que nosotros no hemos... nosotros hemos perdido el partido, pero no se ha visto que el equipo esté muerto. O sea, yo no he visto que el equipo esté muerto, que le pasan por encima y que no tenemos nada que hacer. No, yo sigo siendo optimista en que vamos a ganar partidos y que es verdad que a lo mejor no nos van a quedar muchas oportunidades de fallar, pero yo tengo que ser optimista porque es mi obligación y porque además, te digo de verdad, creo que este equipo va a ganar partidos. Hoy no hemos sido capaces, este partido no había que perderlo.
Yo creo Álvaro Cervera. Yo creo en Álvaro Cervera. Ustedes pueden pensar que estamos descendidos, es muy respetable, ahora lo debatiremos en nuestro tertulión. Pero si a mí el entrenador del Tenerife, que trabaja cada día con estos futbolistas, que llegó hace menos de un mes aquí, me dice que todavía se puede, que lo van a seguir luchando, que vea a los jugadores enchufados para intentarlo, yo quiero confiar. Quiero confiar. Tampoco ve descendido al Tenerife José Luis Oltra, el entrenador del Eldense.
Que ni mucho menos está ni virtual, ni es un golpe anímico, está claro. Yo creo que nosotros también hemos jugado un poco con esa sensación de que para ellos era una final, que para ellos era mucho más obligatorio casi, que yo les he dicho a los jugadores, no lo malinterpretéis, es igual de obligatorio ganar para ellos que para nosotros, pero el que tiene más urgencia, el que juega en casa, el que está más obligado, el que tiene menos margen, y eso lo tenemos que llevar a que vayan pasando minutos, pero la situación no es fácil para la afición, después de todo el camino de sufrimiento que se lleva hasta ahora, y que ojalá pues a final de temporada ambos equipos podamos estar fuera. Queda mucho y todavía van a pasar muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos de muchos equipos donde cogerse y bueno, pues hay que pensar ya en el caso del Club Deportivo Eldense en el partido del Granada y en el caso del Club Deportivo Tenerife en el partido con el Deportivo de La Coruña en casa. Esa es la única realidad que existe en el fútbol.
Eso decía José Luis Oltra, que definía de esta forma el partido jugado por su equipo.
El tema es que hemos acertado con la que se nos ha planteado y encima pues en la posible duda, porque el árbitro había señalado mano, pues nos ha caído de cara y a partir de ahí pues aún hemos defendido más con uñas y carne, ellos han tenido un córner, creo que es José León, el que remata en posición bastante clara, que tira fuera. El posible penalti, que era una ocasión muy, muy clara y demás. Pero es verdad que nosotros defensivamente hemos conseguido hoy maniatar al rival.
Y dejarle sin opciones. Eso fue el Tenerife. Un equipo que lo intentó, pero que no supo cómo. Aitor Sanz, el capitán, habla del Eldense y de cómo afrontar el futuro.
Nos ha faltado un poquito de fluidez, yo creo, con balón, pero desde luego ellos se han encontrado con un regalo, ¿no? Porque no han hecho nada para ganar. Bueno, sí, han defendido bien, es verdad que han defendido bien, pero ofensivamente han hecho muy poquito y bueno, pues han tenido esa suerte. Pues nada, nos quedamos con un poco de cara de tontos, pero claro, ¿no? Porque yo creo que no merecíamos para nada lo que nos hemos llevado hoy, ¿no? Pero es verdad que hay pequeños detalles que no hemos estado todo lo fino que deberíamos. Pero bueno, pues el equipo, vamos, yo lo he hablado ya muchas veces con ellos, yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en semana a semana, ¿no? Hay que mirar mucho más allá, pensar en el partido que viene, en intentar recuperar bien, en intentar hacer las cosas bien y no mirar mucho más, porque el fútbol da muchas vueltas, da muchas oportunidades a esta categoría y creo que a pesar de que es difícil, estamos a tiempo todavía.
Aitor Sanz, nuestro capitán, que habla también de que a él no le gusta eso de ganar como sea el miércoles, ¿no? Le han dicho, oye, el miércoles contra el Depor hay que ganar como sea. Y dice, eso de como sea a mí
esto de ganar como sea no me gusta. No me gusta porque al final acaban llegando las ansiedades. Hay que ganar el partido y ya está, ¿no? Vamos a confiar, a trabajarlo bien, a ver por dónde podemos hacer daño al rival, a mermar sus cualidades y a confiar por supuesto en el que podamos sacar partido. Estoy seguro que el equipo va a competir muy bien el partido contra el Depor. Vamos, pongo la mano en el fuego porque veo a la gente que está muy comprometida, que los veo entrenar, los veo competir y estoy segurísimo que vamos a hacer las cosas bien. O sea que a mí ese tema no me preocupa mucho. Sí.
No le preocupa mucho a Aitor Sanz si el equipo va a estar al nivel o no, porque confía plenamente en que lo esté. Ojalá sea así, tenga razón Aitor Sanz y que el próximo miércoles veamos un Tenerife mejor ante el conjunto gallego. Tampoco ha sido un fin de semana bueno para el filial del Club Deportivo Tenerife, que perdió ayer en Guadalajara contra el líder, Leandro Cabrera, Masiño, su técnico.
Hemos estado en fases de partido bastante cómodo. Es difícil aquí manejar los pequeños detalles. El equipo, creo que el rendimiento que ha tenido jugadores por jugadores ha sido bastante bueno. Es verdad que el último tramo del partido, pues bueno, donde otras veces hemos estado bien, pues hoy creo que no estamos acertados en toma de decisiones. Desafortunados en alguna toma de decisiones de cara en salida a pelota y creo que nos condenó.
Condenado el Club Deportivo Tenerife B por esos errores en la salida ante el Guadalajara. Vamos con el baloncesto porque también ha sido noticia este fin de semana con esa victoria en el derbi de la Liga Endesa. Victoria ante el Dreamland Gran Canaria. No estuvo fino, no estuvo atinado del todo el conjunto aurinegro, incluso con jugadores que nunca fallan, como Marcelinho Huerta, algo desacertados de cara al aro, pero luego son jugadores que te aportan otras cosas. Con él hablaba Carlos Elorrieta.
Bueno, Marce, deduzco que lo importante en un partido como el que se ha dado ha sido el sumar una victoria más que les permite, sobre todo, estar con 13 y seguir en la zona de prestigio de la clasificación.
Sí, los partidos así, fuera de casa, lo primero es intentar estar a su mejor nivel para poder ganar y es lo que hemos hecho hoy. Un partido que ha sido muy igualado durante todo el encuentro y nosotros hemos podido, bueno, incluso en el momento que se puso complicado, pues tener tranquilidad y acierto en las últimas jugadas, tanto en ataque como en defensa, para poder sacar un partido dificilísimo.
¿Cómo te has visto personalmente?
Bueno, yo creo que en la dirección de juego bien, un poco desacertado en el tiro, pero bueno, tomando buenas decisiones y intentando hacer mi juego, simplemente hacer con que el equipo juegue tal como tiene que ser y jugando de acuerdo con cómo estaban defendiendo, sin forzar situaciones y si no, pues bueno, intentando tomar las mejores lecturas para que el equipo, pues bueno, juegue nuestro baloncesto.
La última, ¿esperabas un derbi de estas características así, con este final?
Siempre queremos salir con la victoria y eso, bueno, cualquier jugador de cualquier equipo piensa lo mismo antes de un partido así, ¿no? Saber la importancia y el prestigio que es, pues, ganar un derbi. Nosotros, bueno, en los últimos años hemos tenido, pues bueno, no digo la suerte, sino pues bueno, la capacidad de, bueno, de ganar muchos derbis y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea y seguir ganando al eterno rival.
Gracias, Marcelo.
Era el jugador brasileño Marcelinho Huertas hablando con nuestro compañero Carlos Elorrieta. Escuchamos a Chus Vidorreta, el técnico, hacía balance del partido.
Un partido en el que ambos equipos hemos sido mejores, siendo muy buenos en ataque los dos, pues hemos sido mejores que el rival partiendo de la defensa. Gran Canaria nos ha dificultado muchísimo nuestro juego ofensivo, este año que además somos uno de los máximos anotadores de la competición y nosotros pues también jugando en casa les hemos dejado por debajo de 70 puntos, haciendo que sus principales manejadores, sobre todo Holmesley y Thomason, tuvieran muchas dificultades para encontrar ventajas. Podía haber ganado cualquiera de los dos, hemos ganado nosotros y bueno, pues estamos contentos.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo
Adesso stai a sentire, non ti confondere. Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te.
2:30 es la sintonía del tertulión de los lunes que nos va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Aquí hay gente seria y gente que no lo ve. Esto es así, esto es así. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ves? Una persona seria.
Pues también buenas tardes por decir algo, porque hay que ser educado, pero hoy no muy buen día, sobre todo los que somos del Tenerife, y si encima eres del Valencia ya...
Vaya fin de semana, amigo, ¿eh? Uf. Qué barbaridad.
Picó mucho.
Claro, pues tú te sentarías anoche diciendo, bueno, a ver si el Valencia va a arreglar un poquito el fin de semana.
Efectivamente.
Y a los 9 minutos dijiste, me voy a hacer la cena, ¿no?
Y a los 28 ya apagué la tele.
Vaya fin de semana, madre mía. Pero aquí está Alberto Contreras al pie del cañón, llegando el primero, como debe ser, y hoy llegando el segundo.
Sí, sí, sí.
Como un señor
eso sí
también.
Es noticia.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Es más de mérito que lo de los demás que mérito mío, porque yo vine a la hora que...
También es verdad, venir, tú sueles venir, tú llegaste tarde, como siempre.
Esto pero... es lo de ayer del Canarias, ganó el menos malo, pues hoy, digamos que el menos malo ha sido...
Ha sido tú. Muy bien, Rojas, muy bien definido.
Muy bien,
¿eh?
No, has estado bien. Realista, estamos aquí para decir verdades.
A ti sí se te arregló el fin de semana ayer.
Sí.
A mediodía,
bueno,
¿no?
Entiendo que a todos los aficionados al deporte en Tenerife.
Sí, bueno, pero habrá gente que a lo mejor el baloncesto le importe menos,
bueno,
o lo que
sí,
sea.
Pero al final... pues.
Pero vamos, a ti sí.
Sí, no me lo arregló del todo porque digamos que la victoria del Canarias ayer era un derbi y importa por eso, no tanto por la clasificación, que digamos que ya en baloncesto estos partidos posteriores al sorteo de Copa y antes de que empiecen los playoffs son importantes, pero no tanto. Y claro, lo del sábado fue un palo muy, muy gordo.
Claro, pues sí, desde luego que sí. Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, me incluyo entre los
serio, porque estamos presentando todavía mientras estemos aquí. O sea, si llega incluso algún otro,
ahí viene uno,
antes de que yo te haga la presentación oficial y demás, todavía le podemos considerar
convalido,
medio serio.
Ahí lo tiene,
es medio serio. Usted es una persona seria, señor Galarza. Está aquí cumpliendo como debe ser, a la hora que tiene que ser. O sea, muy bien, muy bien. A pesar del varapalo del sábado.
Sí, lo que pasa es que yo ya vengo insistiendo que... Igual un disparate lo voy a decir.
¿Estás más o menos anestesiado ya?
Yo en noviembre me hice la idea y lo dejé escrito por algún lado que el equipo estaba descendido. Entonces, antes estaba repasando la teoría esta de las cinco fases de la asociación del duelo, que hace un tiempo se puso muy de moda y que a mí me parece bastante razonable para...
¿Por eso vienes de negro hoy o no tiene nada que ver?
Igual, para gestionar este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que estoy casi ya en la última fase, que es la de aceptarla completamente y decir, bueno, pues oye, pues en mi caso lo que venga, bienvenido sea, que viene una permanencia que sería inédita hasta ahora en casos similares en la historia de la segunda división, pues fantástico, que no. Oye, pues me voy adaptando a cada partido. El del sábado es un palo otra vez. Evidentemente.
Pero escúchame una cosa. Si tú tienes... Voy a poner ahora una mascota para que los ejemplos, que siempre me los llevo al tema de la salud, no haya nadie que hay gente...
Hoy no hay operaciones.
Es que hay gente que lo pasa mal y que alguna vez me dice, oye, mira, no utilices siempre esos ejemplos y tienen razón. Pero bueno, me voy a una mascota. Imagínate que tienes un perrito y te dice la veterinaria, mira, la cosa está ya que no, pero hay una última esperanza, te tienes que gastar 1.500 euros, pero es la única esperanza que hay. Hay un 5% de posibilidades. ¿Tú ahí qué haces? ¿Dejas morir al perrito o te gastas las perras?
Pues si tienes las perras y tienes amor al perrito, probablemente te las gastes y te agarres a esa última esperanza.
Eso tiene que hacer el Tenerife. Y cuando el perrito fallezca, lo lloramos todos, pero nos quedamos tranquilos porque hicimos todo lo posible porque se salvara. Eso tiene que hacer.
Tengo que hablar, por Dios.
Tienes que esperar, como han esperado todos los demás.
Tengo que hablar, por Dios.
Ella habló. Por riguroso.
Espera que te saludo.
Hemos saludado.
Falta saludado, pero que no se puede.
Ha crecido.
¿Saben
por qué está crecido?
Ese mensaje.
Está crecido porque ya ayer grabó.
Grabamos.
El repertorio de este año.
Sí.
Ya, eso quiere decir que ya los cuatro temas están listos, están preparados. Sí. Están...
No, están listos.
Entonces. Sí.
Preparados.
De todas formas, quiero que me confirme una duda que me apuntó mi hija este fin de semana y me decía: sé que es la época de presentaciones de disfraz.
¿Sí?
¿Pones ha presentado su disfraz?
No, el sábado día 1.
Tenía razón ella.
Quieto todo el mundo. Protocolo.
Va a presentar.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Buenas tardes.
El hijo Domingo y Ofelia. Buenas tardes.
Vale, ahora ya
el sábado día 1. En el Teatro Leal está todo vendido. Sí, porque no, no es que, a ver, las capacidades que hay aquí en los teatros de aquí no es mucha. Claro. Y si te vas, por ejemplo, al auditorio, hombre, puedes ir.
Teatro Leal tampoco es poco aforo, que digamos, ni no, mucho
600
menos.
Y algo. Bueno, 600 y algo. Muy bien. Hombre.
Yo no voy ni el sábado.
Movemos un poco más.
Ni al ensayo este año.
No.
Porque
el año pasado.
No, el año pasado no fui.
Fue
por circunstancias. Y ganábamos el primer premio.
Fue perfecto. No hay que tentar la suerte.
No hay que
tentar la suerte. Pero que ir a un auditorio, por ejemplo, que te caben 2.000. Son 12.000.
El lunes de carnaval a las 9 nos veremos la calle de la Noria, espero.
Sí, con el Cabo, si no cambia...
No me falta la cita.
Si yo no cambia algo, que es el presidente del Cabo...
¿Tenemos Cosacos de Kazán o estará incluida en el repertorio?
No sé si lo dirigiré de nuevo, porque una vez lo dirigí, tuve el honor de irlo.
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, porque ellos iban...
¡Quedó clavado!
Era el Luis César San Pedro...
Israel le dejó la...
Fue el Luis César San Pedro del Cabo en aquel momento. O sea, los jugadores hicieron
el trabajo. La verdad que ha sido una tradición esa, y la del Saupi del Carnaval de Día con los Diablos, que se ha sentado en el tiempo, más la del Cabo, porque ya más años, pero se ha sentado en el tiempo, y son los mejores momentos del carnaval como de murguero.
Yo por la parte que me
sin
toca...
Sin duda, que es la calle, es porque, bueno...
Es casi mi único carnaval, o sea,
tú has estado,
como porque sí.
Y es tan cercano, ¿sabes? Ves a la gente muy cercana,
sí,
no tienes tiempo, no tienes micrófono.
Es muy parecido al carnaval que vivimos de niño, el carnaval
y ahí le recomiendo
de improvisación
a la gente,
en la calle.
Yo le recomiendo a la gente que si tiene esa posibilidad, lo escuchen. A mí hay una actuación, me gustaba mucho ir a los ensayos, por supuesto, porque en los ensayos escuchas a la murga ahí, a un metro, ¿no? Y te da una sensación que no tienes...
La fuerza.
En el concurso.
De cualquier murga, ¿eh?
Que no tiene...
Ya no estaría hablando de bambones.
Claro, que no tiene...
Es la fuerza de cualquier
escenario.
Murga.
Y luego había otro día que también me gustaba mucho, que era cuando en La Guancha se hacía el encuentro en el casino.
Ah, sí.
Porque también era sin...
Pero ya es actuación normal.
Sin sonido.
Ya La Guancha es...
Ahora ya es una actuación normal.
Sí, es una
está
normal
bien,
de...
merece
está
la pena,
vida, tiene
nos
ambiente.
Tratan fenomenal. Pero es verdad que ya es una actuación en un escenario.
Es como cambia
sonido.
Cuando la murga está cerrada o bien está muy cercana al público. Es donde de verdad se saborea lo que es
claro,
la murga, ¿no?
Claro.
En el local, hombre, no pueden ir todo el mundo, pero el que tenga oportunidad de ir a cualquier murga cerca de carnaval a ver un ensayo,
va
a sentir la murga de otra
le
manera. Hasta gente como Roja, que no le gusta la murga, le gustaría.
No lo sé.
Porque es demasiado
no,
impactante.
No sé si llegamos a ese extremo, Primi.
Es la fuerza.
Hay gente que no le entra.
No, lo que no llevo es el extremo de no gustarme. Digamos que no me gustan lo suficiente, pero tampoco
vale.
Me gustan.
Si no puedes hacer como...
Yo como todos los niños tinerfeños disfruté mucho de las murgas.
Grupos de aquí que cantan en inglés y ahí estoy. Si aquí...
Menos mal que Sumergible canta en español. Ahí vemos el dominio que tiene...
Sumergible, sí.
Pero ya cambió.
Ahí vemos el dominio.
Quien me gustaba era de Bambons.
Ah, vale, eso sí.
Ahí ya cantas en español ya.
Eso son versiones.
No has invitado nunca a ninguno.
No, hace 7, 8 años.
Pues si estaban
en español, pero...
Si estaban haciendo, a no ser que...
Tributos y cosas así,
un
sí,
tributo
sí.
A alguien que estaba vivo.
Eso es otra cosa.
¿Un tributo a quién era?
Son cosas alternativas.
Tributo a...
Formas de financiar, porque la cultura Kiss se tiene que autofinanciar, porque no podemos esperar que los ayuntamientos, pero... por ejemplo, el de La Laguna, dé algo a la cultura local.
Sí.
Entonces, claro,
oye,
algunos grupos tenemos que...
El Ayuntamiento de La Laguna te lo ofrece. Te lo ofrece.
Yo lo dejo caer por ahí. Porque
pero te lo
un grupo
ofrece.
Que lleva haciendo cultura muchos años, que al final es cultura local, porque somos un grupo de La Laguna y que jamás hemos tenido. Pero bueno, en fin, quiero decir que para buscar financiación
ustedes.
Tienes que hacer otras cosas. Y entre otras cosas, al que le interese, pues hacemos un tributo a Oasis, el único de Canarias. A la gente que nos esté escuchando, a alguno le gustará Oasis. Pues se llama Live Forever.
¿Cómo es?
Claro.
¿Mandé?
Hacer un tributo a Oasis en español va a estar complicado.
Por
se
eso,
puede
entonces
hacer.
Canta en inglés.
Me dice pues el sí, amigo pues... Fernando Yombet, doy fe de esa dirección de Primi. ¿No?
También estaba.
Otro crack.
Fernando,
un abrazo,
hombre,
amigo.
Hombre, un grande.
A pesar de que sea
del Canarias.
No, y...
¿no?
Fernando, de más equipo.
Y de otra murga.
De más equipos y de otros orígenes.
Y de otra murga. Lo que pasa es que Fernando es uno de los de los que
ya,
es de la murga que le gusta
buscarle,
más.
Que usted
¿no?
quiera.
No, pero él es más...
O bien del equipo que usted le guste.
Él es más tricky, ¿no? ¿O no?
Hombre, es que fue tricky, ¿no?
Claro, claro.
Fue tricky.
Claro, claro.
Sí, eso no hay que olvidar.
Ahora,
las raíces...
es de los buenos, de los que sabe reconocer cuando las cosas hacen bien. Y a mí, en los últimos años, me ha dicho muchas veces... Sí. Que una murga del Carnal, que no vamos a decir el nombre, lo hace bien.
Además, Fernando bueno, tiene una promesa mía que vamos a cumplir.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y muy pronto, por cierto, si no estás oyendo, que esté atento
a su pantalla.
Esté atento a su pantalla. Que hablaba lo del perro.
Yo tengo una petición que me han hecho llegar desde el vestuario del Club Deportivo Tenerife B.
que no tuvo que poner el pasacalle de los bombones en Guadalajara.
No lo nombró, la última tertulia no lo nombró, le mandé el enlace y la semana pasada fui incapaz de nombrarlo.
Puede ser.
Le contesté
a
usted, me lo puse.
A mí me contestaste, pero aquí no dijiste nada.
Puede ser.
No, fue ahora.
¿Valoraste qué te parecía?
No, fue después del lunes.
El vestuario Tenerife B celebrara el pasacalle de los bombones.
Fue después del lunes.
Yo creo que fue antes, seguro.
No, lo comentó el jueves, jueves sí lo dijimos. Jueves sí lo dijimos, el lunes no, pero jueves sí lo dijo.
Hello.
Lo de hello lo dice porque Loren es profesor de inglés. ¿O? Sí. Hola, Loren Dorta, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hello, how are
llegando,
you?
Llegando, llegando.
How are you?
Arriving.
Ah, ok.
¿A qué? Arriving.
Claro, ¿cómo es? Se pone el,
llegando, llegando.
Se pone el entorno profe, pero todo ¿cómo? Teacher.
Diga usted otra vez, diga.
No.
¿Qué
no,
puede
no,
ser?
Lo que faltaba, yo no quiero hey, hablar.
Reining,
yo no,
a ver.
No, yo no soy como otros compañeros con tertulio que están hablando, unos de Murgas, otros de...
Háblanos tú de enseñanza. De
grupos, de bandas.
Es para no hablar del Tenerife.
Que al final no me ha quedado claro si cantan en inglés o en español.
En
no
inglés. Sé. Inglés.
Es que, no cantan en español, pero no se les entiende.
Un
bien.
Tributo.
El ¿qué? Vocalista no.
Viva la imaginación.
Le falta al vocalista.
Porque bueno, los que quieran comprobar pero, la veracidad de lo que están diciendo, que se metan a Spotify y que busquen su
la gente que va a verlo al concierto está todo el rato haciendo la sierra roja.
Vocaliza.
No lo entiende.
No se entiende.
Pero no. No sé.
Pero porque se pone chicles en la boca.
No, justo iba a decir eso.
Canta con chicles. De
pasado, están demostrando un conocimiento del rock.
Cantas con chicle en la boca.
Cumplir. No podíamos esperar sí, otra cosa.
Eso, nosotros
a cantar con
eso es
sí, porque
real.
Es un punto pendenciero, ¿sabes?
Bueno, entonces estará así.
Un día de protesta.
Fue un concierto, una vez aquello de mataste a un perro. Claro, como han ido a muy
único,
poco,
al único fueron que hemos ido
a
nosotros.
Justo en el que estaba comiéndome un chicle y quedó eso ahí. Concierto pero, informal, era un
pero
entrenamiento.
Yo no consigo...
Por eso fueron ellos, ¿no?
Claro. Unplugged, unplugged.
Van a sabotear, sí, sí,
sí. Yo, pero hay que tener un respeto por la audiencia. En este caso,
si la audiencia
la mía serían
ustedes,
los...
Si la audiencia son ustedes,
pero,
pues igual no
bueno,
hay que
igual, todo, cualquier audiencia se merece un respeto. Yo no me veo dando una clase a mis alumnos con un chicle.
¿Tú les hablas en inglés bueno. todo el rato, Lore?
No siempre.
Vale.
La gramática se la explico en castellano, vale. Porque si ya, si ya les cuesta...
No, porque a mi hija le hablan en inglés, la profesora...
Pues espérate.
Espérate.
Ella dice,
no.
Ella dice porque la no. teacher, claro. Se le van quedando cosas.
Pero ahí sí.
Y el otro día de repente me dijo en el coche, papá, no me gusta el yellow. Digo, muy bien, mi niño. Vamos ahí. Te gusta el yellow, muy bien.
Espérate cuando te vas a quedar, cuando te pregunte, te haga una pregunta de historia,
¿sí?
Cuando llegue su momento, y se la tenga que explicar en inglés. Ajá. Yo le decía a la mía y a mi hija y mi hijo, mi niño, me cuesta explicarte esta parte de la historia en español, ¿cómo te la voy a explicar en inglés?
No,
y se enfadaban conmigo.
No, en teoría deberíamos hablar, o sea, nos piden que hablemos todo lo que se pueda en inglés, sí, claro. Pero es que yo, bueno, al final uno...
Has terminado cayendo y has terminado hablando.
En su aula, claro. No, pero es que esto es una cosa particular, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay muchos alumnos que cuando no... las 3-4 primeras palabras a lo mejor no las entiende, ya desconectan.
Claro.
Entonces yo prefiero que no desconecten.
Haces bien,
¿no? Es por eso.
Haces bien. Iba a decir sobre eso que yo... Si en algún momento tengo que explicarle a mi hija en inglés algo, ella necesita una explicación de inglés, pues llamo a Loren.
¿No? Ah, bueno, también.
Oye, espera tu momento,
también
que te lo resuelvo.
Que...
El tío Loren te lo va a resolver ahora.
Tío Loren, ¿cómo estás? Mira a ver qué lo que dice la niña.
Lo que pasa es que el conocimiento es porque tenga ella ya.
Ah,
eso nada.
Ya luego.
Ya eso.
Las lagunas que le queden después.
Ya eso.
Las consecuencias.
No luego. Se me olvide del ejemplo del perro, por favor.
¿Qué pasó?
¿Tú sabes que el inglés de Garachico es una variedad aceptada, Primi? El inglés de Garachico es una variedad aceptada.
¿Sí?
Sí, sí.
Como
sí,
dialecto.
Bueno, ahí se debería hablar...
Más bien dialecto.
Mejor italiano, que los fundadores son italianos.
Garasmol.
Nos llaman italianos, los dicos sobre todo.
Lo del perro.
Hemos
es que estamos evitando...
Hecho, claro, estamos evitando. Claro,
un mecanismo de defensa.
Tema, pero,
esto es un mecanismo
pero
de defensa.
Pero yo tengo
puso usted el ejemplo del perro.
¿Cuándo empieza esto?
Y dale, otra vez. El ejemplo del perro. Quítelo porque va en su contra.
¿Por qué?
Porque una veterinaria o un veterinario, usted lleva el perro. Mire que tiene poquitas posibilidades de vida. Es un 95%, pero tenemos un 5% de esperanza. Ese fue el planteamiento tuyo.
Sí.
¿Qué hacemos con él?
No, tenemos un 5% de esperanza si le administramos esta medicación, a ver si...
Pero,
¿y tienes la perra?
Te fías. ¿Pero cuál es tu pregunta? Pues tener la perra es importante.
Claro, ¿y tú te fías del veterinario?
No. Voy más lejos. En esos momentos dice, calidad de vida del perro en ese 5%. ¿Qué calidad de vida va a tener? Y entonces decide.
Claro.
Porque si la calidad de vida es, pues mira, va a estar hecho polvo. Entonces dices tú, mira, pues le ponemos la inyección porque para que sufra.
Claro, o sea, ¿qué pasa? Que al Tenerife...
Entonces, si lo llevamos al Tenerife, calidad de vida.
Me
si
va
lo
al Tenerife.
Tenerife supone no jugar los partidos.
Me va... Claro, es que el calidad. Tenerife no le puedes poner la inyección porque vas a tener que seguir jugando hasta mayo.
Claro.
Por tanto, inténtalo, chico. Es que además no, es su obligación.
Si intentarlo está todo el mundo intentándolo.
No. Yo he leído en redes a un montón de gente decir, no se gasten el dinero
ahorren y piensen en el año que viene. ¡No! ¡No! No puedo estar más en desacuerdo. ¡No! Hay que gastarse el dinero. Fundamentalmente, porque la gente también tiene que quedar retratada. Yo aquí en el micrófono cada día me retrato. De 2 a 3 de la tarde, los lunes de 2 a 4. Y en las transmisiones. Cada cosa que yo haga aquí delante del micro me retrata ante la audiencia. Y la audiencia puede decir, pues aquí acertó, aquí se equivocó, esto lo está haciendo bien, esto lo está haciendo mal, el otro día cantó mal el gol, este día di una noticia y no me convenció, lo que sea. Información, equivocarme equivoco poco. En otras cosas me equivoco mucho, seguro. Pero me retrato. Y estoy obligado a hacerlo. Yo no puedo llegar y decir, ah, mañana no vengo. No. Pues los jugadores del Tenerife, los entrenadores del Tenerife, la dirección deportiva, su consejo de administración, cada uno de sus profesionales también están obligados a intentarlo. Mientras haya un 0,00001% de posibilidades. Y no queda ese porcentaje. Quedan más. No muchas más. Pero quedan más. Por tanto, hay que intentarlo. Y de aquí al lunes, es que es muy importante. Porque pueda existir la tentación. Si estamos fuera diciendo... Si encima escuchamos a gente que trabaja en los medios de comunicación justificar el resultado de este mercado de invierno. Estamos a 27 de enero, queda una semana, y aquí ha llegado un jugador y han salido dos. Un jugador de favor que le hizo Miguel Ángel Ramírez a Raico García por su buena relación. Y dos salidas que hemos hecho como a cualquier trabajador. Oiga, mire, yo no quiero que usted siga. Ah, vale, bueno, pues págueme lo que me corresponde. Venga, pues vamos al CEMAC. ¿Dónde está la habilidad negociadora? ¿Dónde está la capacidad para encontrar un futbolista que sí quiera venir y que esté dentro del margen de salarial? ¿Qué pasa? ¿Que el Tenerife tiene la única dirección deportiva del fútbol español que tiene estrecheces en lo económico? ¿Es el único club que no puede decidir si se salta o no el tope y que luego caiga lo que caiga sobre la liga, como le va a pasar a la Sociedad Deportiva Huesca ahora, que hoy le ha abierto expediente la liga? Por tanto, hay que exigir que se haga lo posible por reforzar al equipo antes del cierre del mercado en el próximo lunes. Yo tengo el compromiso, lo ha dicho, de Raico García, de que lo va a intentar hasta el final. Y lógicamente vamos a estar ahí para comprobarlo. Y queremos ver resultados, porque el lunes, martes si quieren, porque el lunes es el día del cierre, es el primer examen parcial. Se ponen las primeras notas. No son las definitivas, no son las de final de curso, pero se ponen las primeras notas. Aquí entró un grupo a gestionar el Club Deportivo Tenerife el 17 de diciembre, sabiendo que la situación era difícil, comprobando luego que no era difícil, que era muy difícil, porque se encontraron con un agujero económico espectacular, pero son ellos los que tienen que arreglarlo, no soy yo. Entonces yo, toda la comprensión del mundo para los que están dentro, pero la comprensión va por un lado y la exigencia va por el otro. Sí, yo les comprendo. Oh, madre mía, el marrón que tienen. Ellos esperaban que esto estuviera mal, pero se lo han encontrado mucho peor. Casi 6 millones de euros contó Suárez el otro día en el postpartido de agujero económico, que pensando bien es por la mala gestión de Garrido. Pensando bien, casi 6 millones de euros. ¿Cómo van a arreglar esto? ¿Qué difícil es? Pero es que son ellos. O sea, a mí, ¿no? O sea, ¿yo qué quieren que les diga? Volvemos al ejemplo del médico, el veterinario, quiere que ponga un bombero en un edificio quemándose.
Tampoco.
No sé, el que tú quieras.
Es como que heredamos de nuestros padres o nuestros abuelos. Heredamos lo que tengan en el banco, los bienes, y si hay alguien que tenga alguna deuda, pues también se hereda. O sea, tienes que apechugar con lo que...
Que es lo más que se está heredando últimamente.
Que o no, o están renunciando a las herencias. Que luego está también el impuesto este de... Exacto. Transmisiones, que te deja loco. Pero, sí. Pero es así. O sea, cuando entras a un club, asumes lo que puedes tener. Que yo creo que pensar más mal que bien.
Yo creo que las cosas van... son dos conversaciones diferentes o dos temas diferentes. Por un lado está la herencia que dejaron, lo económico, en que yo creo que en esa parte usted supongo que harán una auditoría, y si hay algo irregular, pues se presentan denuncias, ¿no? Que para eso están los juzgados. Eso va por un lado. Y que nadie le va a achacar a este nuevo Consejo de Administración ni el descenso, ni el que esté mal económicamente. Es que eso de... Nadie está criticando eso. Lo que a mí me parece alucinante es que estemos a estas alturas así, con la situación deportiva que tenemos, y es que, como decía Juanjo, es que no han dado ni bajas. Ni han intentado liberar masa salarial. Bueno, lo habrán intentado, pero no lo han hecho. Y la situación del Tenerife es que yo sigo diciendo, yo voy a reiterarme el discurso. Este Tenerife, con los jugadores que tiene en la actual plantilla, dando todo su mejor nivel, da para mitad de tabla. Una liga normal, los jugadores están en una línea, en su línea normal, en su estado físico y su estado técnico normal. Un jugador hoy está a su nivel. Pues esa esta plantilla da mitad de tabla. Bueno, pero es que lo que tienes que hacer es número de ascenso para salvarte. Y si tú no lo refuerzas, y Cervera, en la rueda de prensa, que hay que
leer entre líneas.
Hay que leer, claro. Dice, yo miro el banquillo y no es que no tenga jugadores que valgan, porque no quiso menospreciarlo. Pero no son los que él busca.
Claro.
Y él dijo el banquillo, pero que en el 11 también tendrá jugadores que él dice...
Es que el otro día te hacía falta un jugador rápido en ataque y tiene que poner a Malo Moreno. Y tiene que buscar un lateral izquierdo de pierna natural.
Pero en eso yo creo...
Y pone a Medrano, que es lo único que tiene, y Medrano está... Chico, de verdad, Medrano no está ni para jugar en el Busanada.
Pero no está mejor. Vamos a ver, no es mejor Alazán que Marlos.
¿Tú lo llamas? ¿Cómo lo llamas tú?
Marlos.
Marlos, vale.
No, Malo no, yo no le falta. A mí me gustó el primer partido. Entonces no me escondo. Pero no.
Claro,
no,
pero
no, porque da más rendimiento a Alazán que Marlos. ¿Por qué Álvaro Cervera no convoca a Alazán?
A ti te gusta, y te voy a tocar las narices ya, y ahora sigues con lo de Marlos. Porque a ti te gusta Luismi, por ejemplo.
Sí, claro. Claro que me gusta. Sí, claro que me gusta.
Pues a mí me gusta más la actitud de Marlos que de Luismi. Te lo digo. ¿Y quieres que te...? Sí, 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 sí.
Tarde o temprano.
A mí me gusta más la actitud. Otra cosa es que yo considere...
El culpable del descenso.
Otra cosa es que yo considere que Luismi sea un jugador... más válido, con más talento, más técnico y demás. Pero yo creo que... Por eso yo el jugador, en tal caso, que a veces... confundimos o dirigimos mal la crítica, ¿no? En tal caso, si a mí no me gusta un jugador, yo no me metería con él, a no ser que vea falta de actitud, y eso no se lo he visto yo a Marlo. No,
me estoy metiendo con Marlo.
Tampoco le estoy afeando a ustedes.
Digo
nada.
Que si Alazán...
Estoy hablando de mí.
Alazán.
Estoy hablando de mí.
No está mejor que Marlo.
No estoy hablando de mí.
No aporta más que Marlo.
A ver, estoy hablando de mí, que quería hablar de Marlo, porque creo que se está haciendo injusto, pues yo estoy en la grada, y es verdad que bueno, y además el público es soberano, y allí van y pagan un dinero, y son libres de expresar...
hablando de Luismi que de
Marlo. No, de expresar su disconformidad con lo que ve sobre el terreno de juego, y si salen las cosas mal, pues nos lamentamos, si le salen mal a los jugadores, y si le salen bien, pues les aplaudimos. En eso somos libres, y la afición es soberana para eso. Pero es verdad que a mí me choca un poco que cuando tú ves que un jugador que lo intenta, que lo está dando todo, pero que a lo mejor no le salen las cosas, o su capacidad no le da para más, la culpa no es de él. A él lo han traído.
Que sí, no,
¿no? Que sí, nadie, lo vuelvo a decir.
Nadie
que
está diciendo que
nadie viene obligado aquí.
No es
por eso me refiero. Y yo le veo cosas.
Vale, ¿eh?
Le veo. Y a mí con Marlos me pasa una cosa extraña, ¿no? Porque le veo.
Cariño.
Le veo. No, no. Yo le veo.
La ternura.
Destellos como que parece que. Sí. Que tiene calidad, parece que te va a sorprender y va a hacer algo, y nunca llega al extremo que todos queremos, ¿no? A que haga una genialidad y que con ello pues le proporcione un gol al Tenerife. No ha llegado a eso, y la verdad que el rendimiento es muy pobre de Marlos. Pero es que yo...
El foco no puede estar en Marlos.
Pero es que Luismi... No, pero por eso te digo. Pero es que a Luismi tampoco le he visto yo que haya aportado mucho en los últimos partidos.
No, pero no lo viste el otro día. Un regate ahí en la banda.
Porque, Juanjo...
Tiró un caño ahí.
Yo creo que... Yo creo que Luismi...
Igual no lo viste.
Fíjate. Yo quiero... Voy a tirar piedras sobre mi propio
tío. Para que le puedas aplaudir a Luismi.
Yo voy a tirar piedras sobre mi propio
tío. Faltó un metro de campo. Un solo pase definitivo. Es verdad que tiró a puerta solo una vez en una falta. Es verdad que no aportó un gol.
Si hablara de Messi, que puede jugar solo y decidir el solo los partidos.
Ni le arregló nada.
El hecho, Juanjo, es que...
Pero hizo dos regates que no veas.
El único que fue capaz de salir de un uno contra uno, incluso de un uno contra dos, fue Luismi. El único en 90 minutos de 11 o los 15 jugadores que estuvieron. Claro, si le pedimos que regatee al equipo completo, al rival completo, y meta gol, pues oye, muy mal Luismi.
No.
Si le pedimos que desequilibre, oye, pues yo le pido eso. Y yo, cuando Luismi está en el campo, siempre desequilibra. Otra cosa es que, oye, lo que le rodea, digamos que no está sumando a favor del trabajo de Luismi.
Yo lo que quiero son dos cosas. Que esté comprometido y que sea todo lo influyente en el juego, que su consideración de jugador franquicia merece. Es
que... Bueno, no debe ser jugador franquicia cuando no es titular en el equipo.
Bueno, aquí se le
fichó. Es que no le podemos poner la presión de jugador franquicia si no está siendo importante en el papel que le da el entrenador.
Se gastó, se le paga y se le fichó como eso.
Pues igual que a Bodiger.
Oye, ya Ángel.
Claro.
Y a Enrique Gallego.
¿Y cuántos palos le hemos dado a Bodiger?
Pues Juanjo,
¿y ahora Diego? ¿Qué hacemos con Bodiger? Le decimos que lo está haciendo bien, el otro día no también, pero que lo está haciendo bien. Bueno. Porque aquí hay que decir las cosas, cuando está bien y cuando está bien. Cuando estás bien, se te aplaude, y cuando estás bien, pues se te dice que no estás bien. Y Luismi, en esta temporada, al Tenerife le ha aportado poquito. ¿En un equipo malo? Sí. ¿En el que sus compañeros tampoco aportan? También, pero Luismi tampoco.
Fíjate, lo que te iba a comentar antes, y es tirarme piedra sobre mi propio tejado.
A ver.
Para mí, Luismi, en un equipo rodeado de jugadores a un nivel normal, marca diferencia. Acabo de declararlo, ¿no? Pero sí creo que actualmente Luismi está jugando más para salir el año que viene a un buen mercado.
¿Para sí mismo?
Creo que ahora está jugando para salir él a un buen mercado el año que viene porque ve que esto es insostenible que para el equipo, si lo creo.
Pues que tenga cuidado, si porque tiene contrato en vigor y no tiene cláusula de liberación por descenso. O sea, que
pero no creo que los tiros tengan que ir del Tenerife, no. De la situación del Tenerife, el Luismi Cruz, cuando ha sido él y Diarra, claro, es que dices tú, el Diarra y Sergio. Y ahora, me salió el nombre de Sergio. ¿Quién falló en el gol? Sergio.
Sí.
Nadie lo va a matar.
Y Melot. ¿Eh? Y Melot.
Pero bueno, son jugadores que han tenido su mejor nivel. Que han tenido su mejor nivel de los tres. Y que justamente estemos en una conversación de Luismi Cruz cuando ha sido de lo mejor que ha tenido el Tenerife.
Pero entonces siempre nos vamos a meter con los defensas, porque arriba se puede fallar. ¿Cuánto falló Luismi? ¿Cuánto falló Luismi? Bueno, por lo menos la falta, por ejemplo.
El Tenerife de Álvaro Cervera.
Pero tú fallas detrás y te cuesta un gol.
Demuestra.
Es injusto. Es injusta esa crítica.
No, que no es crítica. No, no. Que tuvo un error y ya está.
Por eso se puede.
Nada más es que estoy diciendo todo lo contrario.
Vale,
estoy diciendo que ha sido de los jugadores que ha escapado. Atrás. Pero bien saltas tú y va a saltar el señor este que está a mi izquierda.
No, yo voy ahora con otro.
Eventualmente.
Yo voy ahora con
salta
otro.
Cuando hablamos de Luismi Cruz. Saltan cuando digo Sergio. O saltan si digo Enrique Gallego. Pero cuando a Luismi Cruz hay que darle.
No,
pero si le hizo un error en serio.
Hablando de
injusto. Luismi Cruz ha sido durante la temporada de lo poco potable que ha tenido el Tenerife. Es que me hace gracia. Pues dejen el discurso de Luismi Cruz dentro del respeto que ustedes me merecen.
Pero no ha dado. ¿Cómo? No ha dado nivel.
No ha dado porque lo que tira alrededor es que no sirve.
Pero cuando las cosas están mal,
exactamente.
Cuando el
Canarias,
cuando el Canarias está mal, ¿tú a quién miras? A Sermadín y a Marcelinho. ¿No? Y
depende.
En el Tenerife, cuando las cosas están mal, hay que mirar a Luismi Cruz, hay que mirar a Héctor Sanz, hay que mirar a Jeremy Melot, hay que mirar a Enrique Gallego por encima de los otros y hay que exigirle,
pues
porque cobra más, y a Michael Mesa y a Ángel.
Pues Enrique Gallego es intocable.
No, ¿sabes por qué es intocable? Ya me está calentando.
Sí, no, caliéntate porque esto va.
¿Sabes por qué es intocable Enrique Gallego?
¿Por qué?
Porque hay un. Iba a decir niñato y no debo decir.
Ya se frío.
Iba a decir niñato y no debo decir niñato. Debo decir. Hay un chico muy poco comprometido que se llama Gianni Senaggi, que no es, ni por condiciones futbolísticas ni por predisposición, competitivo para quitarle el puesto a Enrique Gallego. Y hay otro jugador veterano y del que yo no esperaba lo que está pasando, que está desconectado del Tenerife, que el otro día no tuvo ni un minuto, que se llama Ángel Luis Rodríguez. Ya lo tiene que ver mal Álvaro Cervera para no darle ni un solo minuto el otro día contra el Dense con el equipo perdiendo 0-1. Si yo fuera Ángel, le preguntaría a mis compañeros, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Que se lo pregunte a sus compañeros, a ver qué le dicen, si son sinceros. Está desconectado del Tenerife, Ángel. Yo no digo que adrede, o sea, yo no digo que tenga mala intención, pero no está dando lo que tiene que dar, ni en los entrenamientos, ni en los partidos. Y yo, evidentemente, le voy a exigir siempre más a Ángel que a Gallá, a Enrique Gallego que a Gianni. A Melot que a David. Llámame injusto. A Luismi Cruz que a Alazán. Llámame injusto, pero yo creo que hay gente que tiene que tener una responsabilidad mayor. El otro día hizo un partido lamentable Cantero. Lamentable. No apareció. Tenía que haberlo cambiado antes. Hay que decirlo. No pasa nada. ¿Estuvo bien contra el Castellón? Sí, se dijo. ¿Estuvo mal ayer? Se dijo. Ya está, no pasa
sí,
nada.
Bien.
Si es que el problema aquí es que a veces nos la cogemos con papel de fumar con los jugadores.
Pero es que repetimos lo de Luismi Cruz lunes sí y lunes también.
Aitor el otro día no estuvo bien. Por ejemplo, oye,
ni,
no
ni
pasa
el,
nada.
Ni el entrenador estuvo bien.
Tampoco, en los cambios no me gustó. Vale. Lo dijimos en la transmisión y lo vuelvo a repetir hoy.
Es que a mí el partido...
Yo no entendí, por ejemplo, que pusiera que cuando entró Michael, pusiera a Michael de medio centro, tirara de arriba a la izquierda y Marlon lo mantuviera.
El partido del sábado, aparte del palo, visto en perspectiva de lo que significa para las mínimas posibilidades que teníamos para mantenernos, es un poco la confirmación de los que dudábamos de Cervera para esta situación en particular, para un equipo que tiene que salir a ganar todos los partidos. Porque yo creo que Cervera ha hecho lo que se puede esperar de él. Cogió un grupo, lo ha reconstruido y lo ha montado un equipo que en las condiciones en las que Cervera explota al 100%, y además las definió en la rueda de prensa, contra un equipo que va por ti, que es proactivo y que tú le esperas, ese equipo, ese Tenerife, de repente ya es competitivo. Cuando tiene que enfrentarse a un equipo en el que tú tienes la obligación de atacar, pues Cervera no da soluciones. Y yo creo que las soluciones que ofreció el partido del sábado,
y con el 0-1, y a mí me parece que está arrepentido de haber planteado el partido así.
Fueron caóticas, por lo que tú estás diciendo. Pues saca a Michael, pero lo aleja del área. Porque aleja del área a Diarra, que son dos jugadores con llegada y con gol. Y los pones de medio centro para que no intervengan al ataque. Porque hay muchas cosas que hizo en ataque posicional que yo creo que son difícilmente defendibles. Entonces, claro, después de un partido así que te vuelve a dejar casi descendido, pues lo normal es empezar a pegar tiros a todo el mundo. Y ya estamos otra vez pegando tiros a los jugadores.
Pero estamos equivocados. Es que estamos equivocados. Es que esto no es pegar tiros. Esto es decir lo que pasó. Y no pasa nada. O lo que está pasando. No pasa nada. Si tú no estás dando el nivel en tu trabajo y viene tu jefe y te dice, oye, Rojas, no estás dando el nivel en tu trabajo, eso no es que el jefe te tenga manía. Si no lo estás dando, te está diciendo la verdad.
Bien.
Y esto es lo que estamos haciendo, diciendo la verdad. Y si lo hubiéramos hecho desde la jornada 1, igual hubiéramos ayudado a que la situación fuera otra.
Claro.
El otro día...
Pero hemos estado distraídos con la cúpula.
Por ejemplo.
Dándole
tiros a la cúpula. Por ejemplo.
Yo decía que al final los que ganan y pierden los partidos son los jugadores.
No sin razón, Loren, pero es verdad que los que juegan son estos. Y cuando tú me hablas de Cervera, yo te digo... A mí me parece que el planteamiento del partido es correcto, pero me parece que una vez el Eldense te reacciona como te reacciona, te contrarresta como te contrarresta, tienes que buscar soluciones. Y el problema, yo creo que no estuvo atinado con los cambios Álvaro Cervera el otro día, lo dije el sábado, lo dije antes, lo repito ahora. El problema es cuando miras al banquillo y ves lo que tiene.
Es que tú ves al Eldense y te pone a Timor y a Camarasa en el banquillo, ¿sabes? Te saca a Timor y a Camarasa para mantener el resultado, ¿sabes? Y consolidar ese gol a favor que tenían. Y nosotros
ya vino a decir el viernes, Álvaro, en la previa que...
Y eso que tenía un montón de bajas, ¿eh?
Que no esperaba.
Faltaba...
Venía casi en cuadros.
¿Qué partido le iba a plantear Oltra? Lógicamente, claro, porque era el primer partido de Oltra. No puedes intuir a lo mejor por dónde te va a venir, pero no lo sabía. Yo creo que al partido le sobra, o en 30 minutos, mejor dicho, en la primera media hora, yo creo que el partido estaba para cambiar completamente el sistema y para cambiar de jugadores. Yo creo que la entrada de Luismi es muy tardía. No ya en el descanso, yo creo que antes del descanso. Porque es que el partido que le plantea Oltra es antagónico al equipo que plantea Álvaro y al sistema que tiene Álvaro. Y después lo reconoció en la rueda de prensa, que Oltra le jugó a algo que lo obligó al Tenerife a atacar como no sabe.
Oltra lo conoce mucho.
No le gusta, claro.
Mira.
Como no corra.
Y probablemente como no le gusta a Álvaro le gusta a Álvaro.
No quiero que corra, claro. Ese es el partido.
Pero a ver...
Van a hacer más equipos al final de temporada, con lo cual hay que buscar soluciones.
Eso sí me preocupa. Ver,
Cervera tiene que buscar soluciones.
Esto es una teoría, no una teoría que yo tengo.
Juega de esta manera. Claro.
Una teoría que supongo que será mía, no sé si de alguien más. No se marcan más goles, tantos goles en el fútbol, porque los delanteros, los de ataque, tienen que meter el balón dentro de una portería, en un sitio limitado.
¿Ibas a decir receptáculo o alguna palabra así?
En un sitio limitado, sí, ahí tengo que meter gol ahí, encima tengo un jugador extra que me para que puede usar las manos, vale. Y se defiende mejor, o tienen más posibilidades de triunfar defendiendo, porque tú puedes dar el balón para todos lados. Para quitarte el balón de encima, puedes darle para todos lados, menos para esa portería.
¿A dónde quieres llegar con esta reflexión?
¿Qué quiero decir? Tú defensivamente, es más fácil, entre comillas, plantear o rendir si tienes limitaciones que de atacante, porque de atacante tengo que ir allí, tengo que dar un pase preciso.
Díselo al Valencia.
Tengo que meter un gol por la. Tengo que. Termino.
Tienes que contar con las necesidades del equipo.
Entonces,
en ese momento también.
Por eso.
Tu equipo.
Sí, pero que el fútbol básicamente es eso. Es decir, ¿por qué no se marcan tantos goles? ¿Por qué? Porque el defensa llega, estoy mirando para atrás y la mando arriba el balón. Y lo hice. ¡Ah, qué bien lo hiciste! ¡Qué buen defensa! Necesitan menos argumentos técnicos y menos capacidades que un jugador que necesita atacar, dar un último paso y marcar un gol. Después de este preámbulo, estamos llegando al límite de Pepe Mel y del anterior entrenador, de Oscar Cano, que es que ve que hasta en sus titulares no tengo jugadores que me hagan tener la pelota allí. Crear peligro, claro. Dar un último pase. No lo tiene. Claro. ¿Y qué hace Álvaro Cervera? Él dijo que mira al banquillo. Yo creo que mira a todo el equipo. Dice, es que no tengo. Claro. No tengo. Entonces voy a jugar el 0-0 y a ver si me cuadra una. Lógico.
No, y más que no
lógico.
Tengo. Y más que no tengo.
Lógico. Entonces,
Jimmy,
pero ¿qué pasa?
No no
estaba diciendo José.
No están,
ya
más que no tengo. No
está diciendo José Rojas. Con razón decir. No, porque se paró a Diarra de atrás, a Michael Mesa, decía sí. Tú. Decía Galarza que no, delante. ¿Qué pasa? Que ya empiezo a probar. De mitad para adelante. Empiezo claro, a probar. Claro. Tengo un equipo metido atrás, que no era el Castellón. Y tengo un equipo metido atrás y dice, voy a probar. ¿Cómo pruebo? Voy a ver si Michael Mesa aquí. Y creo, espero equivocarme, creo que al pasar los partidos, las críticas a Álvaro volverán a ser iguales que las que tuvo Pepe Mel. ¿Por qué? Porque intentará buscar soluciones donde no las tiene. Donde no las tiene. Está desesperado cuando empieza a darse cuenta de, pero es que no me da para atacar. Es que no me da para atacar.
No va a ser lo mismo.
Yo ya lo dije de Pepe Mel aquí. Eso mismo lo dije yo de Pepe Mel aquí.
Nada, va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo por una razón.
De que cuando tú ves que no te funcionan las cosas, empiezas a probar.
Vas a ser un equipo siempre, no una banda. Es distinto. A mí no me comparen a Mel con Cervera. Vamos a tener un poquito de consideración.
Pasa que a él, Juanjo, le cuesta muchísimo, yo por lo menos la experiencia que tengo viéndole, le cuesta muchísimo dejar de jugar con dos pivotes. Y eso al final le condiciona, en partidos como este, le condiciona completamente. Lo vimos con Fabio en el último tramo, que a mí me ha decepcionado completamente como jugador. Yo no esperaba que fuera aquí.
Como diría Primi, otro melón que hay que abrir.
Nunca ha sido Kylian, pero desde luego yo defiendo que este Fabio no es el Fabio que yo conozco. Insisto, sin que sea un jugador top en el nivel de Las Palmas, tampoco es lo que estoy viendo. Es un jugador timorato, escondido, o sea, incapaz de caminar con el balón, incapaz de ganarse un sitio en el equipo, una oportunidad. A mí me tiene absolutamente decepcionado. Entonces, el problema que va a tener Álvaro, me temo, es que le va a costar renunciar a esos dos seis con los que juega, esos dos pivotes, que no hay más... Claro, si no sueltas uno... un jugador de otro tipo para que tire del equipo hacia adelante por dentro jugando más a la corta, yo creo que este problema lo vamos a tener repetidamente.
No, va a haber un montón de equipos que te jueguen
claro,
así.
O que Luismi, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, que Luismi te dé otra cosa. No, a ver, que Luismi sea definitivo. Claro. Porque claro, al final...
O sea, lo que le estamos pidiendo.
La calidad de Luismi, yo creo que ninguno la negamos. Sí,
pero si apuestas por Luismi, apuestas por Luismi. Quiero decir,
no necesariamente,
lo puedes sacar 25 minutos cuando el equipo ya está encerrado y las condiciones de juego...
Lo tienes que sacar cuando el entrenador diga que sale y él tiene que dar la cara en 25, 10
la condición de profesional del jugador te la termina a dar José. El hecho de que respondas en cualquier circunstancia. No me vale que diga, no, voy a salir con otra cara.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no podemos ponerle a un jugador la responsabilidad de tener que ser el líder ofensivo del equipo cuando ese jugador es utilizado de una forma como un recurso complementario.
¿Pero cuántos partidos ha tenido ya?
No estoy hablando con Cervera.
¿Cuántos partidos ha tenido ya?
Estoy hablando con el
que no se lo ha ganado, que se lo gane.
No se lo ha ganado o no
encaja. Que los 25 minutos del otro día hubiera... ayudado al equipo a arreglar el partido, por lo menos empatarlo.
Yo creo que Luismi no está mal en Zaragoza. De hecho, yo creo que Luismi hizo lo que pensaba Cervera que quería que hiciera. Es que le pidamos a Luismi, insisto, que en 20 minutos te decida los partidos.
Le mando un abrazo a mi admirado Gerásimo Rivero. Si no es malo. Lo que pasa es que no sirve.
Siempre es el mismo perfil de jugador el que no le sirve.
Pero no es a este. Rojas, que estás equivocado, que ahora estás obcecado porque ahora tienes como con Rami el rollo de Cervera. No es eso, Rojas, que tampoco con Mel, y tampoco con Cano, y tampoco el año pasado con Garitano, que es el jugador, que no son los entrenadores, que no puede ser que estén equivocados cuatro entrenadores.
Mira, yo lo volveré a repetir una vez más, y yo sé que es una cosa que en estas situaciones nunca cala. El análisis del rendimiento individual de un jugador en un deporte colectivo es muy relativo siempre. Hay casos en los que es obvio. Hablabas de Medrano. Es obvio que Medrano no está. En otros muchísimos jugadores que no están rindiendo, yo no me atrevo a decir que es un problema individual. Yo creo que es un problema colectivo, que el equipo no funciona. Cuando un equipo no funciona, que destaquen las individualidades,
no bueno,
me parece casi imposible,
no
salvo que estemos hablando de genio.
Porque son genios. Que nadie está hablando
de... futbolistas de segunda
no
división.
No eres tan bueno.
¿Cómo se llama? Y nunca me acuerdo el nombre. Para mí el mejor jugador de segunda división, el del Levante, el chiquito.
Carlos Álvarez.
Carlos Álvarez. Para mí ese sí es marca diferencia. Luis Mí no llega a ese nivel.
El mejor jugador de segunda división es Luis Suárez.
Para mí.
Delantero de la Almería.
Vale, te lo compro.
Y luego
te lo compro.
De Carlos Álvarez igual, cuatro o cinco más te metes.
Pero yo creo que...
Uno lo vas a tener en el Heliodoro el miércoles, por cierto.
De los que yo he visto Jeremiah de segunda Hernández. División, el que me ha hecho decir, joder, segunda
es
división,
muy bueno.
Pedazo
muy bueno.
Jugador en segunda división, que bueno. Te hace, entre comillas, levantarte el sillón, ese chico.
Es muy bueno.
Es de loco.
Suplente aquí en el Heliodoro. Porque a ustedes les gustan todos los jugadores de ese perfil. 3-10, este es el Tertulión, el Deportes Cope Tenerife. Ahora leemos mensajes y seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Es el momento de estrenar tu SEAT en las rebajas de Motor 7 Islas. Llévate el tuyo desde 181,77 euros al mes, con entrada de 6.000 euros, 96 cuotas de financiación lineal. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en el concesionario SEAT Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo número 26, Santa Cruz de Tenerife.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos 4 pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, estamos ya en directo, 3 y 14 minutos de la tarde. Este es el Tertulión, el Deportes COPE Tenerife. Ahora leo mensaje en el 610-1011. pero quería que escucharan al técnico del Deportivo de la Coruña, a Óscar Gil Sanz, el entrenador que hoy hablaba en rueda de prensa en el prepartido contra el Club Deportivo Tenerife. Viaja mañana muy temprano, ha hablado hoy. Escuchen.
A ver si puedo.
Sobre todo cambio a Parella de medios centros, eso oficio que Sergio González pasase a jugar de central, con cual también cambió a Parella de centrais, utiliza a Diarra un poco más adiantado para jugar de media punta. Es un jugador que ten moito desmarque de ruptura, ten calidade, ten moita chegada, eso xunto con Enri Gallego na punta, pois lle fai que sea un equipo que no xogo directo che faga pois defender moitas situacións cerca da propia portería, porque chega rápido a esas zonas. Eso fai que se desequilibre menos o ter menos situación con balón. Eso realmente é un equipo que xoga directo para ganar ese segundo balón e poder atacar, e despois que cando rouba ten moitísima verticalidade, non? Ten xogadores como Cantero, como Luis Micruz, como Baldo, que por fora son xente rápida, xente habilidosa, co cual é un equipo que se está armando moito máis defensivamente. E sobre todo unha cousa que suele pasar, non? Que hai adestradores como Álvaro que é capaz de facer creer o seu equipo, non? E eso cando pasa en un vestuario, ahora creo que o vestuario do Tenerife, independentemente destes últimos dous, sobre todo destes últimos minutos do partido de Zaragoza, que estaba ganando 0-2 e empatan a 2, e se destruiu o partido coldense, creo que todo o mundo nese vestuario cree que son capaces de ganar de calquera, non? Eso é cambiar esa maneira de pensar, esa mentalidade, é moi difícil, e creo que Álvaro Cervera é un dos adestradores que podía cambiar eso.
Bueno, pues Óscar Gil Sanz, entrenador del Deportivo de La Coruña, hablando del Tenerife de Álvaro Cervera hoy en la rueda de prensa previa. Lo he hecho en galego, pero yo creo que se entendía perfectamente. También sí, tiene narices que le pregunte por el rival y hablo en galego.
Loren también te lo gustó, ¿no?
No habrá pregunta.
Galego no es lo mismo.
No, pero son idiomas, ¿no?
O adestrador se entendía, ¿no? Del Tenerife, creo. Bueno, pues que tiene buena opinión del Tenerife, que está armado, mejor armado defensivamente, que sale rápido y con verticalidad al ataque, que Álvaro Cervera ha conseguido que el vestuario crea, que ahora tienen otra mentalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Por cierto, una denuncia al organizador de la quedada por fuera del hotel para recibir a los jugadores. Una querella hay que poner.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Por qué esperamos jugadores por fuera del hotel? Por Dios, alguna vez no ha dado suerte.
No, el otro día, también te digo, la policía hizo un cordón que parecía el Tenerife Girona aquello. Y claro, luego había cuatro gatos.
La altura del arco Herradura estaba cortada la calle por arriba. Sí, dije, sí, ¿qué pasó sí, aquí?
¿Alguna vez nos ha dado suerte eso?
Yo pensé, digo, que hay un accidente por allí. Era recibimiento, claro, había, lógicamente había pocas personas, que a mí me parece fenomenal. El que vaya porque va a sumar, porque sí, va a ayudar, que vaya.
Sí, pero
y me parece fenomenal. Yo no sí critico el recibimiento. Lo que digo que la policía hizo ahí un
cordón. Sí pueden evitarlo.
Que parecía que había 3.000 personas.
Se curaron en salud y cortaron, pero vamos, faltó.
Yo creo que
pero siempre cortan San Sebastián.
Tú habrías mandado los antidisturbios.
Estaba cortada a la altura de Herradura, desde arriba.
Sí, desde arriba cortan siempre.
Había un hueco de 100 metros.
Pero el tráfico.
Lo pusieron malla.
Que no podían caminar.
Claro, cortada desde arriba.
Había un tramo.
No, pero pensaba que al tráfico.
Había un tramo como de...
al tráfico y a las personas.
Como de 50 metros entre una valla y la otra. Y entre esas dos vallas solo podían pasar los jugadores.
Hombre.
O sea, claro.
Si vinieron arriba.
La presión.
Por un lado, solo la presión.
Se vinieron arriba.
La presión.
Arriba, claro.
Guárdame un cachorro. En
y
fin.
Ahora el partido el miércoles va a ser un llenazo. Eso, y
que... Bueno, el que quiera ir, que vaya. El que no vaya.
No, eso evidentemente.
Yo...
Y el que tenga ensayo, que no vaya.
El que tenga ensayo deberían cambiárselo. Como, partido, hacen como hacen en los mamelucos.
Pero si le estoy haciendo un favor.
El otro día estábamos hablando.
Digo, les estoy haciendo un favor a ustedes.
Manolo.
Tienen mejor salud.
Manolo, siempre en tu equipo con esto.
Sí.
O sea, una murga seria y tinerfeñista no debería tener ensayo el miércoles.
No.
Esto es así.
¿Y tuvo actuación el sábado? ¿No?
Si acaso, el miércoles a las 10:30.
¿Y en el estadio?
Si acaso.
¿Y en el estadio?
Y lo más cerca posible de Heliodoro, en la calle La Noria, por ejemplo. Esas son las murgas serias.
Yo estoy haciendo
no
un favor.
Otra.
Estoy haciendo un favor a los abonados al Tenerife, los seguidores del Tenerife, de que están en la murga, que están evitándose disgustos.
Ayer había uno con camisa del Tenerife.
Bueno, de todas formas, ¿no has contado?
Uno vi yo.
Alguno va.
Lo del pasacalle el filial, ¿te quedó por contar algo antes, Juanjo? ¿No?
Que me han pedido que le traslade, que una visita sería bien recibida.
Ah, pero.
¿Algún entrenamiento?
¿Nosotros a ellos?
Sí, sí.
Al B, Primi, al Tenerife, claro, B.
Que nos inviten, ¿no?
Siempre, si claro. Te están invitando, ya te lo está diciendo Juanjo.
Juanjo trabajando yo.
No, pero te está trasladando una invitación.
Ahora no, trabajaba
formal de los jugadores.
Trabajaba antes, según algunos. Ahora no.
Ahora ya no.
Ahora ya no.
Por entrar por la puerta para adentro y... No, si nos invitan, nosotros encantados. Bueno, nosotros los que puedan, claro. Ellos ensayan, entrenan cuando nosotros estamos en... trabajando, la gran mayoría.
Sí, sí, entonces, claro. Claro. Hay que buscar ahí la manera, claro.
Habría que cuadrarlo, claro. Claro. Pero sí, yo canté. Encantadísimo.
Vale.
Y si quiere el primer equipo también, ¿no?
Primer
no
equipo.
Sé, cuadrar con
primer
el primer equipo.
Ponen los Diablos.
Álvaro Cervera ahí con la alegría que...
El primer equipo de los Diablos.
Con la alegría que le caracteriza, nos recibirá.
Ponen pasacalle de Diablo.
Sería un...
¿Así?
Sí, sí.
¿Un duelo
de Diablo? Así no va. Así no va. Claro.
Digo yo, Primi, que si visitaran al primer equipo sería como un duelo de murgas, ¿no?
Oye, oye.
Digo, eso no lo diría con el baloncesto.
Te pido respeto a los bombones, ¿eh? Te voy a leer mensaje en el 6-10-10-80.
Claro, en el derbi, Juanjo se vienen arriba. Ya, no, que claro, no
siempre defendiendo a Tenerife.
Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso no tienen más adeptos. Por, claro, por ese
porque
punto,
ganamos a Gran Canaria. Por eso
punto,
no, por eso
ese
algunos
punto
se molestan.
¿Qué se siente
que
ganando?
Algunos aficionados.
Ganamos a Gran Canaria.
Algunos, no todos.
10 de 11 partidos y eso.
Algunos aficionados como Roja.
Atención, tengo una pregunta para José Roja.
Tremendo.
Sí. ¿Puedo hacerla?
Es el momento del baloncesto.
¿Qué se siente ganándole a unos hermanos?
¿Como hermanos?
A unos hermanos.
¿Como hermanos? Define hermanos.
Sí, pues las aficiones están... Te entendí.
Canarias, eso, eso. Tenerife...
La verdad que no, tiene pinta Canarias, de todo menos de un derbi.
Son hermanos.
Sí, hombre, eso... Yo creo
partido
que
tiene tipo... A mí no me parece mal. Lo que pasa es que no lo vive uno igual.
Un poco desfasado, porque ustedes hablan de la época en la que Canarias perdía casi todos los derbis, que salían allí aplaudidos y ovacionados.
No, no,
porque
no.
Ahora ya es otra cosa. Ahora ya no caemos tan bien. Hasta Sabané en el último... No en este derbi, en el anterior. Dijo algunas cosas.
Sí, y Willy Villar, o sea, el otro día le pintó la cara a la torreta.
Esa hermandad.
Con
yo
razón,
creo...
por cierto.
No, no.
Me pareció.
Ah, pues, son personajes.
Me pareció incómodo. Y me
fuera
pareció,
de lugar completamente.
Fuera de lugar. Me pareció aprovechado que lo hiciera dos días antes del partido porque era un intento de calentar el partido.
Sí, no le sirvió tampoco.
Pero lo que dijo era verdad.
Bueno, como dices, supongo.
No,
como,
era verdad.
Como todo.
Era verdad. Pidorreta lleva diciendo un tiempo que el presupuesto del Gran Canaria es muy superior al del Tenerife, al de la Laguna de Tenerife, y no es así.
No,
con lo cual, era verdad lo que decía Willy
no
Villar,
acceso
su
a lo, uno no tiene acceso a los presupuestos, y es verdad que Vidorreta a veces juega aquello de Mourinho y calentar las cosas, y pero también es verdad que el Gran Canaria, por ejemplo, se ha hecho con jugadores como Homsley, que tiene muchísima calidad, que quiso el Canarias y que no podía pagar, y sin embargo el Gran Canaria sí lo puede pagar.
Igual está,
o sea,
pagando un dineral alguno.
Pues no sé.
No sé.
Dinero tampoco se pueden quejar.
Los jugadores del Gran Canaria precisamente baratos no son.
No,
tú sabes
no,
que aquí nos escucha mucha gente. Porque este es el programa, como diría Juanma Castaño, con mayor influencia, y etcétera, etcétera. El tertulión. Manolo Peña, ensayo del miércoles 22:15 horas. ¿Guste o no guste?
22:15.
Yo.
Apunta, apunta.
Manolo es un fenómeno.
Esto es así.
Pues estarán apurados.
Esto es así. Luego, no, oye, claro. Hay otros que no.
A ver,
hay otros que no.
En la calle de la Mutine.
A ver, el lema de Bambones, la murga es. Lo más importante de las cosas menos importantes.
Pero se pueden compaginar.
Eso no era el fútbol.
Hay cosas que se pueden compaginar.
Valdano,
sí, pero yo, no, lo traslado, yo lo trasladé a la murga.
Ah.
Y en enero, después de Reyes...
Pero es que ustedes le...
Yo ya le dije, claro, a los componentes...
Después van a criticar al Tenerife porque le van a dar caña.
Se le dé un denle un beso a su madre. Denle un beso a su padre, a sus mujeres, hijos y demás, porque no lo van a ver en un mes. No lo van a ver en un mes.
Chiquito Negrero.
No.
Pero después ustedes le dan caña al Tenerife y son los primeros que no tienen ni en cuenta, ni ven los partidos, ni nada. Eso a mí me parece una contradicción.
Tenemos que ensayar.
¿Eh?
¿Y después qué pasa?
No, pero que se puede compaginar todo.
Nosotros llegamos, desafinamos y que nos va a decir, ¿no? Que estamos viendo el Tenerife.
Primi, tú acuérdate de estas cosas cuando te pidan algunos señores entradas.
Exacto.
Acuérdate.
Ahí está.
Leo mensajes. 6-10-10-80-11.
Las 10 y cuarto ensaya, Manolo.
Sí. Las murgas serias.
Señor.
Las murgas serias y tinerfeñistas.
Y tinerfeñistas, exactamente.
O no ensayan o ensayan después del partido, como debe ser.
Y así estás legitimado para dar caña después.
Es que me gustaría saber, pregúntale a Masi.
Masi, ¿ensayar?
Sí.
Sí, ensaya.
Pero pregúntale a qué hora.
El partido.
Maxi, ¿a qué hora ensaya? No estará oyendo.
Pregúntale a qué hora.
Le pregunto.
Sí, porque el de fútbol no le gusta tanto como
no, que yo creo que deja ir a los abonados, creo.
¿Ah, sí? Pregúntale ahí, a ver.
Cosa que no, yo
sé,
no.
Hazme
claro. Cosa que yo no. Paso solito y lo primero que miro son los abonados. Y a ver quiénes están. ¿Quiénes no están en el ensayo?
Es que los bambones ya no admiten abonados.
Hazme ese favor, primero. Hazme esa gestión, a ver qué
hace. Yo, esto es. ¿Puedo leer esto, Manolo?
Sí. ¿Sí? ¿Qué
vas a hacer? No, si me da permiso.
Ah, vale, vale. Primero permiso. Todos los rivales, dice un oyente en el 610-1080, se hablan maravillas del Tenerife y vamos casi colistas. Otro mensaje dice, no son los puntos que tienes, son los que puedes llegar a tener. Oh, esto me lo firma Valdano. Elías nos dice, buenas tardes, criticar a Luis Micruz, que es el que muestra algo diferente, me parece hasta de chiste, habiendo exfutbolistas, dice, como Gallego, Aitor, incluso Ángel. No entiendo nada. Juanjo Carlos fue suplente que le dio de oro porque me había tocado con un proceso vírico, lo dijo Calero en rueda de prensa, porque había sorprendido su suplencia. Dato mata relato, dice el oyente. Sí, es verdad.
Pero fue suplente. Se nota que tenemos oyentes de calidad.
Pero fue suplente. Sí, señor. Me dijeron que tras el partido del sábado estaba Primi con la camisa de Marlos esperando para que se la firme.
Ya, me dan permiso, ¿vale?
Que estabas por fuera del estadio con la camisa de Marlos para que se la firmara. Dice un oyente.
Sí, yo con Marlos intento llevarme bien.
¿Qué dice Manolo?
Que Juanjo es de Trapacero.
Pero que,
no sé por qué, no sé qué.
Pero que viene ahora.
Viene aquí.
Ese ataque gratuito.
Juanjo es de Trapacero. Le pongo. ¿Puedo decirlo? Lo pregunté y dice, claro. Es Trapa. Es trapa. Sí, como con confianza. Trapa.
Bueno, mientras sea trapa y no trampa.
Es trapa.
Tampoco es nada malo ser de los Trapaceros.
Hombre, una buena murga. Todo del norte es bueno.
Bueno.
Todo lo del norte es
todo
bueno.
Todo del norte no.
Todo, sí.
Bueno, tú eres la excepción que confirma la regla. Te digo.
Probablemente.
La frontera entre el norte y la Isla Baja.
Claro, bueno, o sea, luego, ¿qué es el norte?
La Isla Baja es el norte-norte.
Para mí llega, norte-norte. Para mí el norte llega...
Mucha gente que se apunta al carro.
A Ico de los Vinos. De ahí para allá es otra cosa.
Hombre,
Isla Baja.
Otra cosa.
De ahí para allá es...
No, espera, Trapacero de Santa Cruz.
Es lo máximo.
Trapacero de Santa Cruz.
Sí, sí, está
escrito. No, viene aquí a...
No,
perdón.
Está inscrito en Santa Cruz.
Está inscrito en Santa Cruz.
No, pero que viene aquí.
No, domicilio fiscal. Domicilio social.
¿Dónde ensaya?
¿Dónde
ensaya?
Domicilio social. Es Santa Cruz.
¿Pero dónde ensayan?
Me da igual. Vale.
¿Y Bambones entonces?
Bambones Independiente, ¿no? Barrio Independiente.
¿Bambones de dónde son? ¿De Santa Cruz entonces?
No, de Taco.
De Santa Cruz.
Domicilio Social Laguna, Primi. Bambones Domicilio Social
de Taco, 38108. Código postal.
Murga Laguna.
Taco, es que los años que llevamos juntos y que tengo que estar explicando esto todavía. Taco es un barrio ahí como el pueblo Asteri, ya lo hemos dicho. Ahí en el medio.
No, yo ya ahora que está, aprovecho que está Manolo escuchando aquí, yo este año no voy a ningún ensayo. A ninguno, no tengo tiempo. No,
con Manolo tiene tiempo.
Mucho y tal.
Manolo, no. Con los mamelucos tienes tiempo, ensayan a las 10 de la noche. Escúchame, pues no. Puedes ir, yo con Manolo, duermes a tu hija,
la
cena.
La casa del miedo es mi casa, porque así me lo ha hecho saber Manolo, y yo voy cuando él me diga a echarme una arepa. Pero no necesito escuchar el ensayo, no hay problema. Este año no voy a ir limpito al concurso, como el año pasado, que no me fue mal, por cierto.
No.
La deuda tan grande que no sabían a priori puede romper el sindicado por falsear o callar. Va a adelantar cosas.
A través del sindicato.
En el descanso era Fabio y Luismi, dice un oyente. El problema del Tenerife, a ver si logro llegar aquí. El problema del Tenerife es que los jugadores que tienen que marcar la diferencia tienen 36, 38, 40. Ya no tienen 23, 24, 25, 27. Yo eso lo llevo sosteniendo.
Totalmente de acuerdo. Ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho muchas veces.
Envejecido, sí, ¿no, claro, Alberto?
Sí, lo hemos dicho varias veces. El problema es que... Pues eso, y precisamente por donde lo tenemos más envejecido es del centro del campo hacia arriba, a los puestos de ataque.
Donde más velocidad se
envejecido y algunos descatalogados ya.
Ya. Vale. Que no tienen ni repuesto.
Es mi madre, Lore.
Hay que ir a la chatarra a buscar el repuesto. ¿Usted le queda algo del Opel Record 1900 del año?
Alguno le pone la actualización del software como los móviles y ya no... Ya no se puede actualizar.
Yo he visto algunos...
Ya se puede actualizar.
Yo, a mí me pareció ver algunos, bueno, o no, en algún partido... Como en las botas Marco.
¿Cómo?
De la verde.
¿Cómo se llama esto?
Eran de fútbol sala.
Obsolescencia, ¿no? Obsolescencia. Independientemente del arbitraje y la mala suerte, no entiendo cómo no jugamos más directo para generar más ocasiones. Imposible perder contra semejante equipejo, dice Heliodorófilo. Yo eché de menos, pero lo echo mucho de menos en el fútbol en general, el otro día el Tenerife en particular, que hay un momento, dice, oye, chicos, mira, lo he intentado durante X tiempo de esta manera y no ha salido. Vamos a colgar balones. A colgar balones. Vamos a poner gente arriba y a colgar balones a ver qué pasa. Porque sí,
usar el central de centro delantero, ¿sí? Ya no se lleva.
El otro día nos costó hasta que llegara Michael al área que estaba de medio centro a rematar. Abra usted el balón a la banda, cuelgue arriba y a ver si con un remate directo o con una segunda jugada, un rechace, un error...
¿Orsini es de ese estilo?
Tienes razón.
Bueno.
Es que la aguanta hoy yo.
¿Tú lo conoces más
delantero
que yo?
No, yo no.
Me pusieron los goles de Coniglio.
¿No lo conoce más que yo?
No.
Y Coniglio ha marcado más goles que ese hombre.
Pero hombre, Sergio da pena. Lleva fallando bastante tiempo y sus errores nos cuestan goles. En cuanto a Marlos, a cualquiera le dan el 10. Cuando yo mi equipo lo llevaba a Jiménez. O sea, que yo...
Porque era tu equipo.
Un poco más
era tu,
también de verdad.
Era tuyo.
También de verdad, de verdad.
Él se veía, él creía que el número hacía
sí,
el jugador.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Y ahí se llevó un baño de realidad.
Tiré hasta alguna falta, Primi. ¿Alguna falta tiré?
Siempre las tiras bien.
Lejos, pero las tiré.
Falta que yo
potencia.
Que yo llamaría ensayo.
Con potencia.
Yo Juanjo no vio jugar a Jorge Fernández.
Con potencia.
El 10, hombre, por
ay,
favor.
Ay, perdona.
Por favor.
Pero mira, daba más asistencia que Luis Micruz, eso sí te lo digo.
Quien anunciaron que murió Álvarez.
Sí.
El que vino de Cádiz.
Sí, era nacido en Arcos de la Frontera.
Guay central, ¿verdad?
Cádiz. No, delantero centro.
Álvarez, es verdad. Brazo, me confundí, es verdad.
Años 80, ¿no?
81, 82.
No marcó muchos goles aquí, ¿no?
Uno. Jugó 9 partidos con Joseito y cuando tomó el relevo José María Ramos en un final de...
Sí, lo recuerdo.
Que fue agónico, jugó solo el primer partido y fue el décimo al final. Con José María Ramos. Los 5 partidos restantes no
sé por qué me quedé. Quería preguntarte.
Marcó un gol más que con Iglesias.
Que lo leí. Digo.
Sí, marcó.
No, yo me dijiste. No sé por qué.
Yo hice un reportaje de Coniglio en el periódico el día cuando llegó. Cuando ya pasaron los partidos y no marcó ningún gol. Y tuve que irme a 30 y no sé cuántos años, casi 40, para encontrar un delantero que yo creo que tampoco era exactamente delantero.
¿Quién?
Aro.
Sí.
Aro.
Extremo izquierdo. Extremo izquierdo.
Más extremo que
más
delantero.
Era extremo
punta,
izquierdo.
Más segunda punta o banda que delantero.
Sí, Aro.
Para encontrar una especie de delantero que no hubiera marcado goles en el Tenerife. 40 años.
Que Aro no era centro delantero. No
jugó.
Jugaba a la izquierda. Más bien a la izquierda.
Sí, extremo, sí. un segundo.
Me he confundido con Sirven.
No, a ver,
era libre.
Un respeto peor,
a lo de Álvarez. Con
el peor fichaje de esta temporada es el de Michael Mesa.
Un gran libero.
Oye, atienden a los oyentes.
Una máquina.
Respeten a los oyentes. Luego le pido que ustedes respeten. El peor fichaje de esta temporada es el de Michael Mesa. ¿No será porque no se veía venir y no nos parecía mucho que no se podía pagar por un jugador de esa edad que pudo haber venido gratis la temporada anterior? ¿Quién es el responsable? Pues yo les voy a dar dos nombres. El principal es Mauro Pérez, que es el director deportivo de Tenerife y el que se empeñó en su fichaje. Pero bien, sorprendentemente, aunque José Miguel Garrido era el que daba la aprobación final, también insistió mucho en ese fichaje Paulino Rivero. Juanjo, aquí se está hablando de responsabilidad de gestores, de Mauro, de entrenadores, y yo pregunto, ¿y los jugadores se van de rositas porque no son tan malos como para haber ganado 3 partidos de 24? Luismi Cruz, ¿cuántos goles? ¿Cuántas asistencias? Mira que Medina, el viruto era tribunero, pero este Luismi le gana por goleada, una pelota para él y otra para jugar el partido. No lo quiero ni para el tacoronte. Pipo, aquí estoy haciendo las cuentas de la lechera, Juanjo, y no me da la cifra final de los 50 puntos. Me faltan partidos. Una cifra con suma,
no
reta,
pierda,
divisiones...
No pierda el tiempo. No.
Qué grande, Pipo. Otro dice, si en lugar de tener a Mauro hubiésemos tenido un director deportivo competente y se hubiesen hecho los fichajes para la primera semana de enero, yo hubiese creído en la salvación. Pero ni creo en lo que traiga Mauro, tarde y mal, ni creo que esta plantilla sin refuerzos pueda hacer números de playoff en la segunda vuelta. Hay un montón de mensajes más, 3:31, a ver si luego nos da tiempo de seguir leyéndolo.
Yo sé que a los oyentes no se les responde, pero
no, puede ser
la alusión que han hecho a Manolo Medina, la verdad que comparar a Luismi Cruz con Manolo Medina, está todavía Luismi Cruz a muchos años.
Manolo Medina era un crack.
A muchísimos años.
No le digas eso, no
a Roa. De lo que fue Manolo Medina.
Y jugaba de maravilla al pádel, fíjate.
Qué raro, qué raro.
Pero era mayor ya.
¿Y dónde está?
Era mayor ya.
¿El qué?
Cuando jugaba al pádel, digo.
No, eso no
sí, yo creo que, hombre, dejó el fútbol.
Había dejado el fútbol.
Claro.
Es que todo el mundo juega bien al pádel, man.
No, para no
la gente talentosa se sienta atraída por ese deporte.
Todo el mundo juega
para no desanimar a la audiencia, también yo lo que recomendaría, porque me lo estoy aplicando a mí mismo desde hace 2 otras jornadas, es no mirar el calendario, todo lo que nos queda. Vamos a partido o partido y jornada siguiente, porque si no desespera. O sea, no nos vemos ya descendidos. Vamos a ir a partido, como decía Benítez del Cholo, y sobre todo estos 2 próximos partidos, que creo que sí son ya los más determinantes. Porque si vemos ya el calendario, vemos la clasificación, vemos todo lo que nos queda por venir, pues probablemente caemos en un desazón que todavía no es real.
Ya que has abierto ese melón,
pero
¿tú lo ves descendido, Alberto?
A ver, yo todavía no lo veo. A ver, yo voy a ser claro y crítico a la vez. A ver, a mí esta semana, que creo que lo hemos comentado antes, me ha pasado lo contrario que con el partido del Zaragoza. O sea, no por perder los 3 puntos, porque al final ya, cuando lo tenemos tan complicado, 3 puntos más, mientras las matemáticas acompañan, no es algo todavía decisivo, sino por el juego. Porque es verdad que hemos perdido 3 puntos, pero para mí hemos dado 2 pasitos atrás que llevábamos dado en los últimos partidos. Igual que con el Zaragoza, fue un empate, pero nos quedó, o creo que a mí me quedó, una buena sensación en el cuerpo de que se había hecho un buen partido y que merecíamos ganar, aunque a pesar de que por esos dos minutos de lapsus empatamos, pues ayer ya no es porque perdiéramos, porque perdimos, pero fue por el cómputo total del juego del equipo, porque no tiramos a puerta, regalamos un gol y luego no hay que dejar de tener claro que jugamos contra un equipo de nuestra liga. O sea, no era un Zaragoza, no era un Castellón, no era alguien que estaba luchando por entrar en el playoff, era un equipo rival. Entonces, no por los tres puntos, porque al final esto lo que te obliga es a ganar otro partido más fuera, en vez de a lo mejor lo que tenemos en casa, pero sí es el desazón de que lo que habíamos logrado con Cervera, dos jornadas que veíamos cosas positivas, volvemos a ver cosas negativas. Es el que desazón que me queda. Pero para mí sigue siendo igual de difícil que la semana pasada, con un partido menos, es que evidentemente. Y eso yo... que te obliga a que ya los fallos los tenemos ya justitos, que podemos cometer, pero todavía el equipo no está defendido.
Es la desazón, yo estoy de acuerdo con él, pero también añadiría que el problema es la mentalidad de los jugadores y lo que nos ha de, o sea, lo que nos han demostrado estos dos últimos resultados, y a mí lo que me han demostrado es que este equipo no tiene esa mentalidad que creo que los jugadores deben tener, cualquier deportista, para salir de una situación tan crítica como esta. Nada, esto es como una montaña rusa, nos venimos arriba, tú dices, bueno, pues ahora nos aferramos a lo del nuevo entrenador. Llega el nuevo entrenador, le damos de margen, bueno, un partido, dos partidos, pero vemos que, oye, pues a lo mejor ahora es cuando vamos a empezar a encadenar esa racha, esa dinámica que necesitamos para salir de aquí de verdad. Pero es que al final volvemos otra vez cuando tenemos un partido tan de cara en cuanto al resultado como el de Zaragoza y ves que al final se te escapan. Cuando tienes una final aquí contra el Eldense, que es un equipo de tu liga, y ves que eres incapaz en casa de ni siquiera marcarle un gol. Yo creo que es la demostración de que no tenemos a qué aferrarnos y que sea tangible, porque todo lo demás es ilusión, eso, aferrarse a que nos quedan muchas jornadas todavía, a los milagros, al pasado en el fútbol, que ha habido milagros, pero al final no hay sustancia. O sea, tú miras al equipo y tú dices, ¿son estos los que van a tener que ponerse la armadura para pelear y sacar al equipo donde están? Pues yo miro y no los veo. No los veo con ese amor propio, con esa casta, con esa fortaleza mental, que yo creo que es lo fundamental para sacarnos de aquí. Son las sensaciones que te deja el equipo.
El discurso, igual que el discurso no me rindo, no hay que rendirse, yo no tiro la toalla, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Todos nos agarramos a eso. Pues si no, dices tú, el partido el miércoles, ¿cómo lo vas a ver? Pues lo vas a ver.
Claro, pero...
Voy a intentarlo. Hasta cuando te dicen, bueno, si ganas este... si pierdes este partido, baja. Y lo ganas y dices, tú, contra, a lo mejor nos escapamos, ¿sabes? Cuando te agarras las matemáticas nada más, hasta esa ilusión te entra. Pero es lo que tú acabas de decir, ilusión. Dices, bueno, esperanza. Pero son cosas poco tangibles. Lo tangible es, está descendido. Eso es lo tangible.
Y no sé yo hasta qué punto es
la realidad. La realidad.
Somos mejores.
No, no sé. Encima nosotros, yo me equivoco.
No, no nosotros, porque nosotros, ni tú, ni yo, ni Primi, ni Galarza, ni Rojas, ni nadie aquí, ni Alberto, vamos a sacar esto adelante. Da igual como lo que pensemos nosotros. Da igual si nosotros estamos o no estamos ilusionados.
Sí,
da igual.
Sí, creamos un caldo de cultivo.
Lo importante
junto a la
coartada, es la mentalidad de los jugadores.
La coartada de ese agujero económico que existirá, pero se puede utilizar como una coartada para un poco lavarse las manos y querer empezar de cero a partir del año que viene. Y yo estoy muy de acuerdo con Juanjo que eso no se puede permitir ni facilitar, porque los que entraron sabiendo que iban a asistir a un enfermo que estaba muy mal y no pueden ahora escudarse que está muy mal.
Que verbalizarlo, yo digo asumirlo interiormente cada uno. Y creo que es positivo,
pero Loren,
que lo hagan los futbolistas, porque para mí, estos jugadores que
exacto.
Yo creo...
Hay que crear la fe, yo es que hasta el sábado yo... podía creer si veía ciertas cosas en el campo. Me aferraba que de repente viera cosas en el campo y viera que el equipo posicionalmente también era capaz de tener recursos. Claro, como ya no vi eso, yo ya no creo, pero sigo teniendo fe, porque la fe
pero están asustados,
es creer
los jugadores
en aquello que no se
Rojas,
ve.
Yo sí veo y como, que los jugadores y, no se atreven a hacer cosas, ya, porque sí. Están atenazados por la presión digo, que tienen, claro, encima. Pero, por eso digo yo que cuanto antes lo asuman, para mí mejor, porque así se quitan esa presión de arriba y a lo mejor consiguen sacar su mejor fútbol.
¿Sabes qué pasa, Lore? Que yo no creo que los jugadores que tiene Tenerife. Vale. A ver, yo no creo que el día que se suelten vayan a ser maravillosos.
No,
¿sabes por qué? ¿Pero sabes por qué?
Yo creo que sí.
Porque es que no, que no lo tienen.
A su mentalidad.
Pero es que no lo tienen. No tienen... no, yo no estoy esperando la mejor versión.
Yo creo que sí tienen más fútbol del que están ofreciendo.
Hombre,
más fútbol del que están ofreciendo, seguro.
Pero si se sueltan.
Convencidísimo.
A ver, yo no creo ya que Enrique Gallego vaya a darme un nivelazo.
No, el que,
Ángel, Michael, Aitor Sanz.
Bueno, los delanteros meten un gol.
Marlo.
Meten otro
no
a la semana
calidad,
siguiente.
El que no tiene calidad no tiene. Para dar un pase a 5 metros, no la tiene ni con presión ni sin presión. Esto
por
es así.
Supuesto.
Yo lo que te digo de todo esto, Loren, que no te quito razón, es lo siguiente. Todo eso que tú has dicho, todo lo que tú has dicho de los jugadores, de la presión, de cómo están, de la falta de confianza, de las dificultades, de las matemáticas y tal, jornada 10 de Liga en Primera División, Las Palmas, una victoria, 3 empates, 6 derrotas, 12 goles a favor, 19 en contra. Una victoria en 10 jornadas.
Me haya falta Lepiter.
Las Palmas, ahora mismo, está fuera del descenso. Pero es que en esa trayectoria de partidos de Las Palmas, desde que, voy a decir todos los resultados, en esa trayectoria de partidos de Las Palmas, desde la destitución de Carrión, hay 3 victorias seguidas contra el Valencia, contra el Girona y en Copa contra Lontiñana, que bueno, que se vale. Derrota fuera de casa contra el Atlético de Madrid, victoria en Vallecas, derrota contra el Mallorca, victoria contra el Barcelona, victoria contra el Valladolid, empate en San Sebastián, victoria contra el Español. Ahora explícame tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias en 10 partidos. Explícame quién pensaba, viendo a los jugadores del Unión Deportiva Las Palmas, al equipo del Unión Deportiva Las Palmas, el ambiente que había allí, el potencial de los jugadores, la situación de dificultad, la distancia con la salvación, etcétera, ¿quién pensaba que iban a ganar 6 de 9 o 6 de 10?
Yo te diría
¿Nadie?
Que no. Yo no voy a hacerte trampas. Yo no lo pensaba. Pero hay una diferencia y los jugadores. Yo sí he visto que la Unión Deportiva... A mí me encanta la plantilla de la Unión Deportiva.
Una plantilla...
Con algunas salvedades. Yo creo que detrás...
Le falla un poco
falta
detrás.
Algo, detrás le falta algo, pero arriba... Arriba, que es donde tú necesitas para que te saquen de una situación como esta, sí que tienen gente de sobra. De sobra,
vamos,
además, digo.
Vamos.
Gente de sobra.
Yo lo que digo es que...
Y de calidad.
Si aceptamos que esa plantilla de la Unión Deportiva no está para descender... Y creemos que esta plantilla del Tenerife tampoco está para descender en el minuto uno. No digo ahora. Ahora el análisis del que es.
Claro.
Estás penúltimo. 15 puntos, ¿por qué análisis va a hacer?
Es
pero si tú en agosto piensas que esta plantilla no era para descender y tú en agosto pensabas que la plantilla de Las Palmas no era para descender y Las Palmas, después de empezar tan mal, ha salido, igual yo puedo pensar que el Tenerife, en esta situación, puede salir. ¿Por qué? Porque se tiene que producir un cambio de tendencia. Lo que quiero decir no es que el Tenerife se vaya a salvar. Sino que esas cosas
existen. Pero la Palma estaba cerquita de salvar. Salvarse, Juan. Estaba ahí metido.
Yo no te he hablado, de la distancia en la clasificación en ningún momento.
Tú encadenas 3 partidos ganados o 2 ganados y un empate y ya entras en una racha positiva.
Es que en 5 meses has sido incapaz de ganar 2 partidos seguidos.
Yo te preguntaría a ti que te veo, y además yo te creo, porque no más allá de que seas... El líder de una cadena o de un programa que tiene su influencia, más allá de eso, yo conozco tu tinerfeñismo también y sé que te lo crees, que no lo estás diciendo para quedar bien y tal. Yo sé que al final te lo crees, pero dime tú algo tangible a lo que tú te puedas aferrar en cuanto al equipo. No quiero que me digas quedan muchas jornadas, se han dado otros milagros, lo que yo dije antes. No. Dime a qué te puedes aferrar viendo el rendimiento, primero la plantilla con la que cuenta el Tenerife y el rendimiento actual de sus futbolistas. ¿A qué te puedes aferrar?
Me agarro al partido del Castellón, al partido del Zaragoza y que perdiendo el otro día al equipo le crean una ocasión de gol contra el Eldense. Es decir, es un equipo competitivo siempre desde el partido del Castellón. que en unos partidos te va a dar más, en otros partidos vas a tener dificultades. Yo creo que cada vez que te planteen un partido como el del otro día, vas a tener más dificultades, por lo que dice Rojas, porque no es un equipo ni que tenga la creatividad ni que juegue a eso, porque no es ese el camino elegido. Pero yo creo que si el Tenerife compite como contra el Castellón y como contra el Zaragoza, no tengo ninguna duda de que va a estar por encima de los 40 puntos. ¿Llegaremos a 48, 49 y tendremos alguna opción de salvarnos? Es más difícil. ¿Que estaremos en algún momento en el tramo que queda de temporada diciendo, oye, que igual todavía hay opciones? Estoy convencido de eso. Convencido. Convencido por lo que te digo. Si el equipo es igual de competitivo que contra el Castellón y contra el Zaragoza. Porque eso que yo vi en esos dos partidos, incluso viéndole la parte buena a la derrota del otro día, que no deja de ser una derrota, yo creo que eso no se había visto en el Tenerife en las 20 jornadas anteriores. Entonces, si este es el camino y el equipo es capaz de mantener este nivel de competitividad, yo creo que vamos a ganar. Ya, no sé si lo suficiente.
Es que yo hago otra vez.
Vamos a ganar.
Yo digo, si compitiendo, así como tú dices que está compitiendo el equipo, sí. No es capaz, por ejemplo, en Zaragoza,
sí,
de conseguir la victoria, uh-huh, tal y como se le pusieron las cosas en ese partido, eso todavía me incrementa las dudas acerca del rendimiento colectivo del equipo.
Claro, por eso yo no te estoy diciendo que vamos a salvar seguro. Que si hubiéramos ganado en Zaragoza, yo hubiera venido aquí el lunes con la bandera, claro, y la
pero
cara pintada.
Claro,
me gustó lo que iba a comentar, que insisto, o sea, ha sido incapaz el Tenerife de ganar dos partidos seguidos. Yo, mientras no gane dos partidos seguidos, no va a cambiar la tendencia.
Claro.
Difícilmente. Totalmente. El problema es que cada semana que pasa y no gana dos partidos seguidos, el crédito de puntos que te queda es menor y llegará un momento en el que, aunque gane dos partidos seguidos,
yo creo que
te va a dar para nada.
El objetivo, como hablamos la semana pasada, tiene que ser llegar a la frontera de los 10 últimos partidos más o menos vivos, con menos deuda de la que tienes ahora respecto al límite del ascenso. Si estás más o menos vivo a falta de 10 partidos, ahí tiene que empezar otra liga y en esa otra liga hacer los milagros o lo que haga falta. Así que ganar 8 de 10, ganar 8 de 10. Pero por lo menos llegar a esa frontera vivo. Si lo conseguimos, oye, pues reseteamos todos la cabeza, nos vamos a Candelaria o a Lourdes o a donde haga falta y hacemos otro planteamiento. Lo que no puede ser es que de alguna manera todos demos por descendido ya el equipo.
Claro.
Porque seguro que van a pasar 5 o 6 jornadas y vamos a ver cosas que a lo mejor ahora mismo no prevemos, como que determinados equipos pierdan 4 de 5 y cosas así.
Claro.
Y que diga, joder, si hubiese mantenido un mínimo de competitividad,
eso
igual
es,
estaba ahí.
Eso es, no, no, eso
pero,
es.
Pero por eso te decía
yo. Yo la contestación de esto la tengo clarísima.
Pero claro, pero es que no.
Yo a esto el lunes a las 12 de la noche me pregunta.
¿Cómo el lunes a las 12 de la noche?
El lunes que viene, a las 12 de la noche.
Cierra el mercado.
Me pregunta. Vale.
¿Tienes alguna posibilidad?
Vale, está diciendo porque el lunes lo vamos el domingo.
¿Tienes posibilidad de un milagro? Miro lo miro el lunes, entonces digo. No.
No, hombre,
es como hoy.
Yo te decía las notas parciales. No. Yo te decía las notas parciales el otro día, hace un rato, por el mercado de invierno, pero también por estos dos partidos.
O sea, yo pensé que le ganamos el Eldense y perdíamos con el Depor.
Mira que confiaba en tu
espero seguir
con Pimi, que tú tienes buena
voy a seguir equivocándome, espero.
Yo ganarle al Depor y ganarle al Albacete me parece que deja en lo del Eldense una oportunidad perdida, pero ya está. Es decir, a mí, si le ganamos al Deportivo y le ganamos al Albacete, yo el lunes aquí, con la bandera, la bufanda y la cara pintada, no.
Seguida.
Pero cambia la cosa. Mire, le voy a poner otro ejemplo, que yo me llevo aferrando a ese, que no se salvó, que es un equipo que no se salvó, desde hace bastante tiempo. El Amorebieta de la temporada pasada, el equipo lo coge Jandro, habiendo ganado 3 partidos, cuando lo coge, ¿vale? Y empieza así, empate contra el Zaragoza, derrota contra el Alcorcón, eliminado en Copa, empate contra el Oviedo, derrota contra el Eldense, derrota contra el Cartagena y derrota contra el Racing de Santander. Es decir,
de los 6 primeros pierde.
En sus 7 primeros partidos, quitamos el de la Copa, son 6, que en la Copa quedó eliminado, de 6 partidos, 18 puntos, suma 2. 2 de 18. Y ese equipo, que en la jornada 25 había ganado 3 partidos, en la última jornada, dependía de sí mismo para salvarse. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para poder hacer eso? Pues mira, por ejemplo, enlazó 4 partidos sin perder, 2 victorias y 2 empates. Le gana el Elche, empata con el Huesca y con el Albacete, le gana el Zaragoza fuera de casa. Perdió un partido, pero luego ganó otros 2 seguidos, al Andorra y al Sporting. Y empató contra el Alcorcón y le ganó al Racing de Ferrol y al Levante. Es decir, de 5 jornadas seguidas, ya van 2 rachas, una de 4 con 8 puntos de 12, otra de 5 con 13 puntos de 15. Y ahí empezó a creer. Y curiosamente, cuando empieza a creer, jornada 35, enlaza tres jornadas sin ganar. Suma un punto de 9. Pierde en casa con el Valladolid, 0-3. Empata en Burgos a 2. Y pierde 5-0 en Eibar. 5-0 en Eibar. Cuando quedaban 4 jornadas, el Amorebieta estaba otra vez condenado. Bueno, pues le gana al Villarreal B en casa y le gana aquí en el Heliodoro al Tenerife.
¿A cuántos puntos estaba el Amorebieta cuando empezó todo eso?
Ahora te cuento. Y le gana al Tenerife aquí en el Heliodoro. 2 victorias seguidas, otra vez. Y una racha de 3 porque el siguiente es un empate. Suma 7 de 9. En la última jornada va Miranda de Ebro, Anduba. Si gana el Amorebieta se salva. Si gana el Mirandés,
o empata,
desciende la Amorebieta, y si empata, desciende la Amorebieta también. Gana el Mirandés 1-0 y desciende la Amorebieta.
¿A cuántos puntos
¿Qué
estaba?
Quiero decir con esto? ¿Qué necesita el Tenerife? Rachas.
¿Pero a cuántos puntos estaba el Amorebieta?
Ahora te respondo, déjame que yo termine mi teoría, chico. No me
debe ser, no le gusta.
No me rompas la teoría.
No le gusta.
No, te la voy a decir.
No le gusta la contestación.
No, la respuesta es muy sencilla.
Te conozco.
Te la voy a decir, no, te la voy a decir, porque lo tengo mirado. Y además, he sacado el dato que me interesa, no el que te interesa.
Sabía que me ibas a hacer esa pregunta.
He sacado
el dato que no mata al relato.
Claro, porque si saco otro, está la cosa fastidiada. Pero se lo voy a decir ahora, lo voy a matar.
A dejar callado hoy.
Lo voy a matar. ¿Qué necesita el Tenerife? Pues mira, lo que hizo la Amorebieta. 4 partidos seguidos sin perder por un lado, 5 partidos seguidos sin perder por el otro, 3 partidos seguidos sin perder por el otro. Rachas. Y que en esas rachas haya el mayor número de victorias posible. Y sobre todo, y muy importante, por eso hay que ganar el miércoles, que no se acumulen nunca más de 1 o 2 partidos a todo meter sin ganar. O sea, tiene que haber una victoria cada 3 jornadas como mínimo, como mínimo. Porque cada vez que tú estás 2 partidos sin ganar, se te aleja el objetivo. 1, te lo puedes permitir porque los otros también fallan, porque son muy malos. 2, cabe la posibilidad de que alguno de los que tienes por encima sume y te vuelva a meter en un palo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ganar mucho. Es evidente. Y eso es difícil, yo lo sé. Voy al dato que quiere Primi. A estas alturas de campeonato, 23 partidos jugados. El Tenerife tiene un desfase de un partido que es el del miércoles. Pero como ha jugado 23, yo lo paré en la jornada 23 de la Amorebieta. Uh-huh. Con 19 partidos por delante los dos, uh-huh, el Amorebieta estaba a 14 puntos del Mirandés.
¿De que el primer equipo?
Del Mirandés.
¿Que se escapaba?
Del Mirandés.
¿De qué se escapaba?
Del Mirandés.
Te estoy preguntando. ¿A cuánto estaba el quinto por la cola?
Yo te estoy diciendo a ti.
El Mirandés iba líder en aquel momento.
Yo te estoy diciendo
claro,
que le recortó al Mirandés.
Al Mirandés. ¿Pero por qué al Mirandés? ¿Por qué al Mirandés? ¿Te gusta el Mirandés?
Porque fue.
Eso le tenemos que recortar a 3 o 4.
Claro.
¿Pero a cuánto estaba el quinto por la cola? Ese dato no existe.
Nosotros tenemos que recortarle al Burgos, Primi.
Yo lo que te digo.
¿A cuánto está el Burgos?
A 12.
No, no. Tú le tienes que recortar al Burgo o a uno que esté más lejos.
Sí, no, claro.
Hay que meter a 4
a
por
Granada.
Debajo. No, hay que meter a 4 por debajo. Eso es lo importante. ¿Quién es la clasificación del año pasado? Yo te la doy, no hay ningún problema. Jornada 23. Amorebieta, último, 16 puntos. 1 más que el Tenerife. Estaba a 8 del quinto por la cola, que era el Alcorcón. También tenía 8 más el Villarreal B. O sea, le recortó 8 puntos al Alcorcón. 8 puntos al Villarreal B. Y al Mirandés, 14.
¿Sabes qué pasa?
14 no. No se lo llevan a recortar porque perdió.
¿Cuál es el objetivo del Tenerife? Aparte de los que están abajo.
Espera, es que alguno de los que ahora mismo está fuera del descenso,
sí,
o se cae o va a ser muy difícil.
Pero es que nada, claro, ninguno. Claro, eso es lo que te iba a decir, Galarza. Eso te iba a decir. Claro. ¿A quién ven usted? Dice, voy a intentar.
Al Castellón.
El que voy a tener que coger. Es decir, los que están en descenso están en descenso.
Menos al Castellón.
Menos nosotros. Voy a coger el quinto. Y el objetivo es coger al
Castellón.
Pero porque te gusta a ti también.
No,
Castellón.
Porque
como el Mirandés.
Porque es el que mejor, el que
hemos ganado ahora mismo, probablemente.
¿Tú
es el que
tiene?
Le hemos ganado.
Tú me estás preguntando.
¿Cuántos puntos
y
tiene
yo
el Castellón?
Estoy respondiendo.
¿Cuántos 29.
También quiere saber cuántos puntos
29
tiene el Castellón.
29 puntos, está aquí.
29 no, tiene el Castellón, sí.
A 15, 14
el
puntos.
El Castellón tiene 29.
¿A 14 puntos?
Sí. Con un partido más.
Tenemos
con un partido más.
Tiro de piedra.
Con un partido más. El miércoles.
Buen brazo para lanzar esa piedra.
El miércoles igual está.
El Castellón va a ser nuestro Mirandés Premio este año.
A ver, esto es muy sencillo.
Pero, sí. Porque, pero eso lo dicen ustedes con una facilidad, con una tranquilidad famosa.
A ver, ¿no? A ver.
Venga, yo digo Zaragoza. Tú, José, di uno, venga. Vamos, anímate.
Esos son datos.
Venga, te apunto alguno. El Almería.
Burgos.
Almería perdió. Cuidado que coja mala racha.
No, el Almería yo quiero que ascienda cuanto antes para que el último partido del Tenerife, por lo menos, esos 3 puntos de Tenerife.
Eso forma parte del plan.
Mira que perdió el otro día, cuidado. Coge una mala racha y estamos ahí.
Eso forma parte del plan.
Mira,
que el Almería está ascendido en el último.
A ver,
ver, una cosa para matizar. Venga. Por si acaso se me ha malinterpretado. A ver, yo veo al equipo descendido. Yo lo y ya lo he asumido para no sufrir más.
Pues póngase mecanismo, la punta
a la calle. Mecanismo de defensa. Mecanismo
otro,
de defensa.
Fuera,
lo que no significa, que es lo que yo he hablado aquí, he hablado de mí como lo veo yo, que para eso vengo yo, ¿no? A hablar y a dar mi opinión.
Tú no hablas
ahora,
dictado.
Lo que yo, en lo que sí estoy de acuerdo contigo, es que si yo fuera rector. E incluso los jugadores también creo que es positivo que cuanto antes lo asuman, mejor. Eso no significa que vayan a bajar los brazos, pero que asuman que están descendidos y que salgan y que sean profesionales. Eso es a lo que yo aspiro. Pero a sus rectores, al director deportivo y a los que tienen la última palabra en la decisión de fichar o no fichar, por supuesto que sí les pido que no bajen los brazos y que hasta última hora y que prueben todo lo que esté en sus manos para intentar salvar al equipo, porque es su obligación. O sea, que no se me malinterprete, no es que estoy diciéndole yo ahora a los rectores del club que abandonen, que arrojen la toalla y que bajen los brazos, no, para nada.
Hay que ganar
ellos
día.
Tienen la obligación de probar todo, de hacer todo lo indecible para intentar salvar al equipo.
Y Loren,
ellos sí.
Y Loren, si tú eres capaz de ganarle,
por más que no creas,
al Deportivo y al Albacete esta semana, por ejemplo, no es lo mismo decir que de los 19 partidos que te quedan tienes que ganar 10, que es lo que necesita el Tenerife, 10 victorias, que tienes que ganar más de los que no ganas, que en 17 tienes que ganar 8. O sea, ya la cosa va cambiando, porque ahí ya son menos que los que no tienes que ganar o que los que te puedes permitir no ganar. Es decir, ¿cómo cambia esto? Con lo que dice José Miguel, una racha. Eso es lo que necesita. El Tenerife está, si quieren saber las distancias, yo es que no las miro, casi ni las miro, a 12 ahora mismo, pero puede ser 9 el miércoles.
Okay.
Puede ser 9 el miércoles.
Sí, sí.
Puede estar a 9 del Burgos, del Cádiz, del Albacete, puede estar 3 puntos más cerca, del Deportivo, por supuesto, que se enfrenta, del Castellón. El miércoles tienes un comodín. Tienes un comodín, los otros no juegan el miércoles.
Y los bambones ensayando.
Bueno, eso me parece una vergüenza. Y no me te he respondido más y todavía.
No me ha respondido.
Y te vas a arrepentir de ensayar.
Lo voy a resolver yo eso. Te voy a resolver la duda yo. Último alto en el camino y terminamos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vuelve la Liga Endesa. Domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, La Laguna Tenerife, Río Breogán. Últimas entradas a la venta. Más información en sebecanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa. Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El Real Club Náutico de Tenerife presenta la Copa de España 2025 de vela clase Ilka 4. Del 30 de enero al 2 de febrero, la Bahía de Santa Cruz recibirá a los mejores regatistas del país. Acude a presenciar uno de los eventos más emocionantes del calendario náutico. Patrocina Tenerife Despierta Emociones, Deportes Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Juanjo, por mucho que nosotros queramos creer, si los jugadores no creen, no hay nada que hacer. Y estos jugadores no los veo por la labor. Galarza dice, y el Sintra y Chayofa King Club frente a la Plaza de Toros, discoteca de Santa Cruz, temporada 80-81.
No tenía nada para ir al Sintra, pero Sintra. Bueno.
¿Cómo crees que vendrá?
No, pero el Sintra estaba en San José.
Y el Sintra además estaba abajo en la calle San José, efectivamente.
¿Cómo crees que vendrá alguien? ¿Pero a quién se refiere? ¿A alguien a dónde?
A la tertulia, sí.
Se están apuntando a otro Galarza.
A fichar a Dani Senabre.
Al entierro. Permítame la broma. Yo creo que sí, que va a venir alguien. Creo que sí.
Dani Senabre va a estar invitado.
Estamos descendidos. El otro día fui al estadio después de mucho tiempo y ni me puse nervioso. Que sean ellos ahora quienes me animen. Otro oyente dice, Concepción dimisión y Puigdemont también. Perdón, quise decir Sánchez. ¿Alguno sabe decirme qué le ven a Marlos? ¿Serviría para Bambones?
Primi.
No, Colombia tiene una gran tradición.